Te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Exclusivas y personalizadas. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Elige tu modelo favorito y presume de marcar estilo con las gafas más cómodas de la temporada. Por 39,99€ más gastos de envío. Disfruta también de un 20% de descuento en toda la colección Hooks con tu código LD2020. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com, llévate tus gafas y colabora con nuestro proyecto de libertad.
Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Dani Palacios, ¿cómo estás?
Pues bien, aquí pues ya de vacaciones. Entrado el verano.
Sí, sí, sí. Este hombre está de vacaciones y aún así está aquí grabando con nosotros y vosotros, que lo escucháis. Vosotros sí. No estáis grabando, pero bueno, estáis ahí escuchando. Bueno,
tú también has estado de vacaciones y has grabado podcast, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco?
Sí, y a eso iba. Somos héroes.
Somos héroes.
Héroes del antisilencio.
We can be heroes just for one day, como diría David Bowie. Sí, sí, totalmente. Vamos, es eso.
Y de hecho, con el verano y el tiempo libre, aún se me ocurren un par de ideas. El otro día puse en Twitter una encuesta para averiguar qué tema apetecía más.
Sí, ya lo vi.
Dando una serie de opciones y ganó el tercero, ganó el Summer Party, que además es idea tuya, de modo que a la gente le gustan estos mezcladitos agitados de diversos temas que hacemos y oye, pues bueno, aquí va otro.
Los picaditos le gusta. Vamos a, antes de pasar a los gritos, vamos a avisar que no lo hemos preparado para nada. O sea,
para nada.
Totalmente para improvisado, nada. Pero yo creo que eso casi incluso es mejor, o sea que...
Dani Palacios viene de pasar la ITV del coche y
correcto. Yo
vengo de escribir una noticia del entierro de Humberto Janeiro, con lo cual esa es nuestra preparación para el podcast de hoy. Pero sinceridad total, tenemos un background importante de 4 décadas ya almacenando basura en nuestros cerebros, así que para algo tiene que servirnos, Dani.
Eso es, pues ya, sin más preámbulos, que suenen los gritos.
Venga.
Paripar, paripar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Summer Party Special Edition. Totalmente improvisado.
Special Edition Improvisation. No, no. O, bueno, como. Esto es un poco como. Como esos roast cómicos que ponen por ahí en Comedy Central o alguna cosa así. Solo que sin gracia.
Solo que sin ninguna gracia, sí.
Bueno, vamos a leer unos cuantos comentarios de nuestros lectores habituales, ¿te parece? Para saludarles. Bueno, tenemos cada vez más fans. Pepe Piscinas, Eva Barceló, todos han dejado comentarios y me dejo 5 o 6 probablemente.
Sí, sí, eso. A esos ya habituales se van sumando cada vez más. Hay algunos ya que están haciendo también habituales. Aparte de Pepe Piscinas, Melquiades, sí. Eva y algunos cuantos más. Y Polo Catil, se me ocurre, pues... cada vez veo ahí nombres que se repiten más, así que guay.
Luego Isaac Martínez nos dice en iVoox que ha visto La Gran Huida y le gustó. Y bueno, a ver, espérate, que es que he perdido el punto. Como digo, este está improvisado, este podcast. sin ser especialmente buena, trata un tema tan poco habitual para el cine de adolescente como es el duelo. Vale, esto nos está hablando de Los peores años de mi vida, que ha visto en Netflix. Es una proposición. La verdad es que tendríamos que hacer un podcast de películas nuevas en Netflix y dejar por una semana el rollo nostálgico ochentero, sí. Que yo creo que podría ser, porque Netflix al final es lo que ve la gente. Acabo de leer una noticia, Dani. Sí. De que la secuela del Príncipe de Zamunda, la que estaban haciendo Eddie Murphy y Paramount, pues muy probablemente salga en Netflix directamente para Navidades. Y eso, lejos de ser un fracaso, me temo que es la única manera de tener éxito ya en una empresa como esa.
Sí, ya es lo habitual.
Así,
si es que,
así se ha quedado el mundo.
Si es que mira, Mulan no directamente también va a Disney, sí. Plus, ya nada de cines.
Sí.
Esta es la nueva normalidad, amigos. Los sí. Tienes que van a la mierda.
Sí. Mira, Jax nos dice que ha visto El Aparecido gracias a nosotros y dice, es un auténtico mierdón con mayúsculas incluso para los 80. Actores malos a rabiar, guión inexplicable y acción patética. Es que no hay manera de encontrarle el sentido, pero me ha gustado.
Pues es que, si es que es lo que dijimos, que no hay por dónde cogerla, pero te la aguantas hasta el final y dices, pues me ha gustado. No sé sí. Por qué.
No sé qué ha pasado aquí. Pero... No sé qué clase de reacción química ha producido en el cerebro, pero todo es malo en esta película y aún así me ha encantado. Me ha encantado más que muchas otras. Cierto, absolutamente. Eso es así.
Mira, Beowulf ESP en Apple Podcast dice, lisérgicas y sesiones dobles. Mola, tío, ya he puesto en iVoox mi opinión, pero como os escucho por aquí, por Apple Podcast, pues os diré que cañón, seguida sí. Dani, sí. Tío, pon alguna de Billy Idol para desengrasar. Claro, la semana pasada con El Aparecido hubiera sido el momento idóneo para poner sí. A Billy Idol, pero ajeno siempre sí. hay que escoger. Pero vamos, en algún momento sonará Billy Idol en este podcast,
sí.
Seguro.
Sí, sí. Bueno, tú eres el encargado de las musiquitas, o sea que eso ya te lo dejo a ti. La cosa es que también recibió alabanzas nuestro invitado, Gonzalo Contreras, y yo creo que vamos, ya es hora, después de unos cuantos meses haciendo este podcast en casa y no en el estudio, de empezar a recuperar los invitados como vayamos pudiendo. O sea que habrá más en ese sentido, ¿eh? Ya estamos hablando con personas humanas para... que por ejemplo, pues el próximo podcast pues volvamos a tener invitado. O sea que yo creo que eso puede ser positivo, que si no sí, nos sí. Acabamos repitiendo. Yo hay veces que creo que me repito, Dani.
Nos repetimos todos, acabamos siendo como el abuelo Cebolleta, se cuenta las historias de repetidas constantemente a los nietos.
Exactamente.
Y te digan, que eso ya lo has contado, abuelo, pues eso nos está pasando a nosotros, que siempre contamos las mismas cosas.
Yo ya he recomendado Vox en dos colaboraciones esta semana.
Pero bien, haces bien, porque mira, porque yo todavía no la he visto.
Te voy a hablar
50 veces, sí, tengo que verla, claro.
Te voy a obligar. De hecho, te voy a recomendar Vox aquí también en el podcast. Tienes pues que ver Vox.
Tengo que verla, sí. No tengo excusa.
Como mola Titus Welliver. Yo quiero tener 60 años como Titus, que es el actor.
De estar así, ¿no? De lozano y de fresco, ¿cómo está él?
Sí, pues ha tenido una vida azarosa, como poco, ¿eh? El tío se ha casado como 4 o 5 veces. La última vez, bueno, el último divorcio es del mes de mayo, o sea que se acaba de divorciar, como quien dice.
En pleno confinamiento le pillo el divorcio. Sí.
Una mujer, una de sus esposas murió de cáncer de pecho. Y luego tres de sus hermanos han muerto también. Uno de ellos asesinado en la India, creo recordar, el otro también de una enfermedad grave y el otro, pues no me acuerdo, de un infarto de miocardio, me parece. O sea, una vida tremenda. Y este hombre, Titus Welliver, es un coleccionista de figuras, Marvel y DC y fricadas varias, alucinante. A sus 60 añazos, el tío tiene vídeos de YouTube enseñando sus habitaciones y sus vitrinas con muñecos. Es un coleccionista de Marvel alucinante, tiene entrevistas al respecto. Un friki del copón.
Pues...
O sea que eso ha hecho que me caiga el actor muchísimo mejor todavía pues en estos días.
Me lo estás vendiendo, ya solo por eso sí que le tengo que ver Vox. O sea,
sí, porque, sí, sí. Y la barba que se deja Titus Welliver, que ojalá pueda yo dejarme algún día esa barba, tío. Hasta rollo Gandalf casi. De hecho, yo creo que se afeita para la serie nada más, porque llega la barba a los pezones. Increíble, alucinante.
Yo ves en eso, yo soy como este tío. Yo me dejo la barba, yo tiendo a dejarme la barba bastante larga. O sea, lo que pasa es que la barba se me desmadra porque me sale súper, súper frondosa al final y parezco, más que Gandalf, parezco un homeless, parezco un vagabundo.
Sí, pero hay un momento en que la barba frondosa te deja de molestar. Yo creo que un estado intermedio en el que la barba es dura y los pelos salen rectos y pinchas, que se no es que yo lo sepa, ¿vale? Que tú pinchas, lo sabrá tu señora, pero... pero que te acuchillas a ti mismo con los pelos, ¿a ti no te pasa? Que sí, te mueves un poco el labio y dices, hostia, que me acuchillo con mis propios pelos, es como los pelos de la nariz.
Yo ya estoy acostumbrado, yo lo con la barba estoy súper acostumbrado porque siempre llevo barba, o sea, y me afeito muy de vez en cuando porque pues para sanearme un poquito la piel, pero yo siempre voy con barba, y además con barba así bien frondosa. Y sí, ahora lo malo de esto de la nueva normalidad de ir con mascarilla es que las mascarillas despeinan mucho las barbas, o sea, y te quitas la mascarilla y tienes la barba como los pelos y cada uno para un lado, así de una manera muy rara, una cosa muy rara. Pero bueno.
Sí. Bueno, esto no lo cuentan en Cowboys de Medianoche, estoy seguro.
Bueno, cuentan pues otras cosas, de cómo se preparan los martinis, esas cosas, que también está bien.
Yo bebo 7-Up, me temo que estoy más.
Que vamos a recordar a la gente que también que nos escriba. A podcastnld@libertaddigital.com, que para que nos manden cosas, para que nos manden sugerencias y audios, que yo no sé si es que Poveda ya pasa de nosotros y no saca los audios, pero hay que manden los audios, que
Poveda pasa momento, de nosotros, vamos.
Totalmente, en algún momento volveremos a poner audios.
Y luego viene a mendigar que le recomendemos su podcast por Twitter, el de Xiaomi, que dices, bueno, pero qué indignidad, que recomendemos su podcast.
Su podcast se llama Universo Xiaomi, ¿no? Eso es, mira, lo acaba de poner ahora.
Xiaomi, que recomendemos Xiaomi. Ese podcast de cosas comunistas que vienen de la China mandarina.
De la China popular, ahí, sí, muy bien.
Pero Poveda, o sea, ya les estamos comprando las mascarillas y ahora les tenemos que comprar teléfonos, de verdad.
Pues nada, si queréis escuchar a Poveda en todo su esplendor, ahí él solo haciendo sus cositas, pues escucharos Universo Xiaomi, que está muy bien.
Sí. Él sabe de cosas, ¿eh?
Sabe sus cositas, y luego no nos saca los audios para nuestro podcast, pero hace sus cositas en
sí,
su podcast.
Sí, le dices, Poveda, esto se oye mal en Spotify, va, el lunes lo hago.
El lunes, sí. No, ahora no, que estoy con Universo Xiaomi, no.
Estoy con mi podcast.
Ya lo sacaré, qué cabrón.
Luego, aparte, que nosotros lo hemos invitado aquí, pero ¿acaso nos ha invitado a nosotros al Xiaomi este?
No, porque tú y yo tenemos iPhone, entonces estamos vetados.
Claro,
somos unos pijeras. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, ya, le queremos a Poveda.
Ya nos inventará.
Se hace difícil, se hace duro, pero bueno. Es nuestro villano, nuestra antítesis, es nuestro...
Es nuestro villano, sí.
Sí, es como Magneto, tío. Hay veces que es bueno, hay veces que es malo, pero siempre obra en su propio beneficio.
Yo le veo más como un tacañón, ¿sabes? Como cuando vas a hacer algo mal, de repente suena una voz así de ultratumba y que te dice lo que estás haciendo mal. Escuchamos la voz de los super tacañones y te dice, no, esto no puede ser así. Todo, no, tal cual.
Os estáis cebando ya, ¿eh? Os estáis cebando.
Vale. El tacañón, ahí está.
Este bando, empezás el programa. Hasta luego, Mari Carmen.
Sí, es como la Ruperta, tío. Hace cameos maléficos.
Sí, es terrible. Bueno, venga. Vamos a hacerle caso, vamos a empezar.
Tú has propuesto un Summer Party. Bueno, a los que nos han dicho que quieren hacer Pánico en el Túnel y el especialista, no desesperéis, que simplemente pues, los hemos pospuesto y los vamos a hacer también. Y que para eso me he gastado yo el dinero en el CEX, buscando copias viejas de las pelis. Del especialista una portuguesa, pone o especialista.
Oh, especialista. Oh, especialista.
Pero la banda sonora la tengo, de John Barry, ¿eh? O sea, yo, a mí
sí, muy banda sonora muy sexy, muy sugerente, ¿eh?
Sí, y la escena de la ducha haciendo acrobacias con vapor taparle los cataplines a Stallone, también me fastidió. Fíjate, año 94, yo en esa época, yo creo que fue la primera vez que me pregunté cómo se sostiene eso tan arriba, y me refiero a lo de Sharon Stone. Y por eso tengo ese cierto aprecio a esta película, que yo creo que me va a gustar más ahora que entonces, porque entonces me parece que tenía poco ritmo y ahora me va a gustar más. Bueno, que me voy por los cerros de Úbeda. Summer Party.
Sí, Summer Party. ¿Tú? Yo te voy a comentar que recuerdo el especialista, que ya que estamos hablando de especialista, cuando yo no la vi en el cine en su momento, la vi después porque me parecía un coñazo. O sea, dije, no voy a ver aquí a Stallone trincándose a Sharon Stone porque no me lo creo. Sí. Fui con varios amigos, yo tenía 17 años, o sea, dijimos, Stallone con Sharon Stone. Y nos metimos a ver La Máscara, en vez de ver porque se estrenó a la vez.
Ah, bien. Coincidió
La Máscara con el especialista. Y un amigo nuestro, solo uno, Marco Antonio Murillo, si nos está escuchando lo sabrá, él se metió a ver El especialista y el resto de la pandilla nos fuimos a ver
La Máscara.
La Máscara. Y él salió un poco moscado diciendo, porque él es muy de Stallone y dijo, Y nosotros, pues nosotros nos hemos pasado de puta madre con la máscara. Nos hemos reído muchísimo.
Es más una peli policíaca, un policíaco de edición de bolsillo y tapa de cartón blando, el especialista. Por eso yo creo que me va a gustar más ahora. Además, Stallone y Stone se creen que están en otra película y James Woods está en otra, distinta.
Con lo cual
creo que va a ser una cosa maravillosa. O sea que tengo muchas ganas de volver a ver El Especialista. Que bueno, la tenía en VHS, la tengo comprada por ahí en casa de mis padres, ahí a tomar por saco en algún desván perdido la tengo. Me gasté mis 1.995 pesetas en su momento. Bueno,
pues eso, que está claro que algún día haremos El Especialista porque vemos que nos mola y la reivindicaremos.
Me ha tirado el gato el frasco de las galletas ahí en la cocina. Será asqueroso. No me voy a levantar ya que lo recoja él.
Oye, Juanma, ¿tú estás haciendo el podcast desde Alcorcón?
Estoy en Alcorcón, sí.
Vale, ¿está cayendo la chuza que está cayendo aquí en el Pardillo, que está todo el día lloviendo?
Está cayendo, está empezando a caer. O sea que esto es como El Especialista, tío. Sexy, saxo sexy.
Saxo sexy y húmedo, y todo muy húmedo.
Exactamente, va a ser como un sensual podcast mientras diluvia afuera. Con música de saxofón. Exactamente.
Bueno, que empezamos ya con el Summer Party, con la primera categoría.
Exactamente. Bueno,
primera categoría, nuestro objeto favorito que haya aparecido en la película. Pues un coche, una prenda, un objeto, un artilugio, lo que sea. A ver.
Yo voy a ir por el lado coche. A mí me obsesionan los coches. Lo he dicho ya en estos podcasts ya de que no tenemos ni puta idea que contar y empezamos ya a hablar de lo nuestro. Pues la gente ya sabe que me gustan los coches, me encantan los coches. Los coches merman mi economía. Y yo tengo un Mini y es como mi niño. Probablemente me entierre con el coche, me haga enterrar con ese coche que se ha comido todos mis ahorros, porque sí que es cierto que la fama de chupones que tienen, doy fe.
Se la han ganado a pulso, desde luego.
Se la han ganado a pulso, pero el mío es un R56, no es el que salía en The Italian Job, que es la peli que me metió como un puñetazo en la frente la idea de tener un Mini. Pues eso no te lo contaban. Esa peli yo creo que la hicieron, se la pagó la mitad los de BMW cuando sacaron el Mini nuevo en 2001 o así.
Vamos.
Para volver a sacar el coche. Y la verdad es que es precioso. Es que es un coche tan bonito que aunque te dé tantos problemas, te lo sigues queriendo. Además, cómo se mete en curva el hijo de puta. Si es que yo no corro nada, pero tomo las rotondas sin frenar. Digo, mirad, es como frenan. Voy pegado como una ventosa al asfalto y voy dando botes, o sea, es como todo el rato así, porque el mío lleva la suspensión dura y lleva más rueda de la que puede admitir la potencia que tiene el coche, pero es una, a mí me encanta. Yo creo que lo voy a tener ahí por ahí guardado toda la vida, incluso cuando venga Carmena 2.0 y me diga que no puedo conducir ese coche por ningún sitio, yo lo tendré por ahí escondido.
Bueno, entonces tu objeto favorito, tu coche favorito
El Mini de The Italian Job, de la versión de Charlize Theron. Sí.
Muy bien, muy bien.
Y Mark Wahlberg, que se levanta a las 5 de la mañana, no, se levanta a las 2 de la mañana para entrenar, tío. Tiene un horario de entrenamiento nocturno que el tío a las 7 de la mañana se va a jugar al golf porque ya ha ido al gimnasio. Con eso te lo digo todo.
Si yo a las 2 de la mañana todavía no me he acostado. Si yo todavía estoy terminando de verme una peli o una serie, sí, tomándome unas patatas y una Coca-Cola. O sea, fíjate.
Sí. Oye, tú habla que, espérate, que se están expandiendo las galletas María, los gatos por la cocina. Tú, di tu objeto favorito, espera.
Mi objeto favorito, mientras Juanma recoge las galletas que han tirado sus gatos. A ver, yo tenía varios apuntados, pero el primero que me he acordado así, bueno, apuntados no, así apuntados en la memoria, porque como esto es improvisado no me he llegado a apuntármelo en la libreta. Las Nike que lleva Marty McFly en Regreso al Futuro 2, cuando llega al futuro, el año 2015, y le dan las zapatillas, y son unas botas Nike así como muy fardonas para la época, y de repente las zapatillas se atan solas. Tienen unos cordones que les llama el robocordones, y hace y se aprietan solas.
Los robocordones.
Esas zapatillas me flipaban en su momento. Las ha sacado a la venta hace relativamente poco, hace unos años, sacaron unas ediciones especiales así como limitadas de esas zapatillas y volaron, claro, carísimas. pero sí. En su momento esas zapatillas me flipaban, me parecía un diseño como muy, muy novedoso, muy avanzado, que desde luego anticipaba muy bien lo que podía ser unas zapatillas Nike del futuro, y de hecho hay muchas zapatillas que luego se han parecido en tiempo después. Y curiosamente ahora que estamos en 2020 esas zapatillas se han quedado como muy anticuadas, como muy mamotréticas, porque la referencia a las zapatillas de así de bota de aquella época eran las zapatillas de baloncesto para Nike. Y ahora las zapatillas de baloncesto son muy bajas, parecen bambas, o sea, son como muy muy bajitas. Y no sé, ya no se lleva ese tipo de zapatillas tan mamotréticas, pero en su momento me parecían lo más. Me acuerdo que mis amigos y yo lo comentamos, joder, cómo me gustaría tener las Nike las Nike de Marty McFly en Regreso al Futuro 2 cuando llega ahí al futuro le da las zapatillas ahí. El Doc le da la caja con las zapatillas, ya se las coge todo flipado y se las pone. Y dices, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué guay!
Sí, la verdad es que molan. Las zapatillas, lo de comprar zapatillas, la verdad es que son preciosas, tío. Como objeto, las zapatillas son muy bonitas. Lo único que, fíjate, yo que soy tan espléndido para unas cosas, para otras soy un puto rata. Y no suelo gastar mucho dinero en zapatillas. Soy como Bart Simpson. Yo cojo unas y las exploto hasta que se caen a cachos y luego ya pues me compro otras.
Yo las saco mucho partido, pero la verdad es que tengo muchas. Me gusta mucho el baloncesto, me gusta mucho esta parte de baloncesto y tengo unas cuantas, tengo unos cuantos pares, tengo cuatro pares de Jordans, o sea que son muy friki.
¿Cuatro pares de Jordans? ¿Cuánto tienes ahí? Pero esos son súper caras, ¿no?
Bueno, algunas me han regalado, la verdad. Bueno. Luego tengo unas Air Force Ones antiguas que esas se las acabo de regalar a mi sobrino porque estaban nuevas y dije, mira, te las regalo. Porque él quería tener unas zapatillas Fardón y digo, pues toma, si me las he puesto cuatro veces. Y luego tengo unas de estas así de también rollo vintage de Nike que se llama Nike High Dunk, creo que se llama, que imitan a las Jordan, que tengo de esos dos pares también, o sea, uno. Tengo muchas zapatillas de este.
Fíjate qué cutre soy, que estoy súper orgulloso de las últimas zapatillas que me he comprado. Joder, me están atacando los gatos, tío. Que es que, ¿sabes qué es lo que han hecho? Han robado las golosinas que tenemos por ahí almacenadas y estaba el gato en el estante metido tirando todo para coger sus golosinas. Uno de ellos. Criminal. Y me está ahora mirando porque me he llevado la bolsa conmigo y claro, y me está aquí siguiendo y bueno.
Como diciendo, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto?
¿Por qué me estás rompiendo el podcast, tío? Pero no me arañes. Déjame.
Fíjate, bueno. Mira, tú estás contando eso y tengo a una de mis perras sentada a mis pies, totalmente frita, está sobada. O sea, para que veas cómo son los perros y los gatos.
Pues yo tengo aquí cuatro pares de ojos, como canicas, mirándome fijamente y bueno, me están amenazando. Bueno, pues. Digo que me fui al Corte Inglés en las rebajas justo después del confinamiento y luego mis padres me dieron un bono de descuento de 20 euros y logré sumar el descuento de 20 euros al descuento del 50% del Corte Inglés en la espuma que me compré. Y digo, ¿Anda? Wow, me han salido unas zapatillas de 120 euros, me han salido a 40. Lo estoy contando por ahí todo.
Pues yo hace la semana pasada me compré unas zapatillas también, pero estas de estas casual, de estas de... como de skater, ¿sabes? O de unas Adidas así bajitas, que me costaron 34 pavos, macho. Tiradísimas de precio. 34 euros unas Adidas súper fardonas.
Sí.
Mi mujer y yo nos compramos un par cada uno por el precio de una zapatilla. Estaban al 50%, entonces pues dijimos, pues por 60 pavos nos compramos unas zapatillas cada uno. Y nos compramos los dos unas Adidas, tiradísimas, en el Gran Plaza aquí en Majadahonda.
Sí, sí. Pues muy bien, está bien. Yo no sé qué está siendo de este podcast. Esto está derivando en algo muy oscuro, tío. Bueno, pero bueno.
Bueno, hemos pasado. Nuestro objeto favorito, ya has dicho tú, el coche, el Mini de Italian Job. Yo las zapatillas Nike de Regreso a Futuro 2. Vamos a nuestro instante favorito. Ojo, esto es muy friki, porque esto no es una escena o un momento. Es un momento, un instante, nada, muy pequeño. Sí. Algo que ocurre en una película. Ya puede ser un gesto, una frase, un movimiento de un personaje, algo que nos fascine, que cada vez que lo vemos dices, ¡ah, cómo mola cuando pasa esto! O sea, yo tengo varios aquí que estoy recordando varios.
Ah, has cogido varios, vale, bueno.
Porque como esto es improvisado, me estoy acordando ahora de los varios que pensé. O sea,
Sí.
¿Tú tienes pensado alguno?
Yo me he pensado uno, me ha venido bastante rápido y a mí las cosas que me vienen lo primero las considero lo más importante, porque si te viene del subconsciente, si es una señal que te has enviado a ti mismo, Entonces tiene que ser eso lo que realmente tienes que decir, ¿vale? Creo uh-huh. mucho en la escritura automática. Soy un poco el Jackson Pollock de los podcasts. Bueno.
A ver.
Se me ocurrió, lo que me vino fue el momento en el que Tom Hanks, al final de Capitán Phillips, se viene abajo cuando le hacen el examen médico. Ajá. ¿Vale? ¿Te acuerdas de esa escena?
Sí,
cuando
sí,
ya
sí.
ha acabado todo, ha sucedido el clímax de la película y le están atendiendo los servicios sanitarios. Tiene lugar una escena que jamás esperarías ver en Jungla de Cristal, ¿eh? En donde le ponen una mantita por encima a John McClane y ya está curado, ¿no?
Ya,
de todo. Sí. Pero de repente el ves cómo se genera, cómo explota toda la tensión en este hombre que se ha pasado toda la película pues realmente tratando de bloquear su miedo para solucionar la situación, el secuestro de su barco a mano de unos piratas somalíes con ametralladoras y verdaderamente peligrosos, empujados también por una serie de situaciones humanas, pero verdaderamente peligrosos. Y me resulta sumamente conmovedor y es ahí donde ves el absoluto demonio que es Tom Hanks. Que es capaz de exhibir una gestualidad propia en una comedia como Esta casa es una ruina, que bueno, ojalá Tom Hanks le diera por hacer alguna comedieta así, porque
sí,
que se le dan de fábula.
Las ha abandonado, ya parece
sí,
que
sí, sí.
Pero no, joder, el tío era muy bueno.
Pues vamos, a mí me encanta cuando le empiezan a explotar las baldosas porque enciende el interruptor y... y el cable se va quemando delante bueno. suyo y le empiezan a venir las baldosas encima y cómo se cubre la cara así como sí.
Es que tiene muchísimos en esta casa es una reina cuando se queda atrapado en la alfombra en el hueco ese que empieza
sí, con los bracitos de tiranosaurio
con los bracitos empieza a tirar, hace un avión de papel y lo tira, ese gestito me parece muchísima gracia, o sea, es como...
sí. Exacto, sí, sí.
Y cuando se cae la bañera, se revienta la bañera contra el suelo. Porque,
y la risa de burro. Que
y
tiene,
la risa de burro que saca. Me descojono con ese momento.
Sí, es muy bueno. Tiene,
pues mira, justo, eso es a lo que me refiero. Esos instantes muy sí. cortitos, muy precisos, que por lo que sea no los recordamos. Y claro, tú lo de sí. Capitán Phillips, en el momento en que parece que el hombre se derrumba, se le viene todo encima. Y es consciente sí. como que de todo lo que ha pasado y de la que se ha librado. O sea, y le vemos por fin en la película por primera vez vulnerable, está totalmente desorientado el pobre. Lo hace sensacional.
Sí, sí. sí. Y luego estuve cenando con unos amigos el otro día y salió el tema de Shyamalan.
Ajá.
Y me vino a la cabeza el instante de Señales, que es mi película favorita de Shyamalan. No necesariamente la mejor, digo mi favorita. Y hay un momento en que Mel Gibson se levanta al principio de la película por la mañana y se va a hacer pis y se ve que en la pared se ve el vacío de un crucifijo que ha quitado de la pintura de la pared y me parece que representa muy bien mis últimos meses trabajando en casa, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Como la vida va pasando y esa escena, ese puro cuadro visual que parece, yo que sé, un Edward Hopper, unos halcones nocturnos de Edward Hopper, ahí el señor haciendo pis mientras pasan los segundos y el tiempo y esa especie de ausencia que representa la falta de fe, me parece una estampa súper guay. Mel Gibson haciendo pis.
Sí, muy buena, que parece que va a pasar un fantasma por detrás de su espalda, como
sí.
en el sexto sentido.
Sí, es verdad. No. Es verdad. Sí.
Pues mira, yo me estaba acordando de un... Es una chorrada, pero hay un momento que cada vez que lo recuerdo, además yo lo recordaba con un compañero mío de un trabajo anterior que tuve, hace muchos años, que nos... De frases así, momentos es como muy alivios cómicos, muy fugaces, que ocurren en películas de acción. O sea, de repente es simplemente una chorradita, una frase, un momento, que le mete un alivio en un momento y que no pega para nada. Y me estoy acordando de La jungla de cristal, que es una película que hemos hablado 200.000 veces.
Sí.
Sobre todo por lo de Holly Genaro.
Sí, en el aire eso, ¿eh?
Que hay un momento de la película en el que al principio cuando vemos que John McClane se escapa y se va a la parte de arriba del edificio y vemos que la parte del edificio todavía está en obras, digamos, ¿no? Se ven los plásticos, está todo como muy diáfano. La parte de arriba del edificio Nakatomi todavía está sin terminar y vemos, por lo que vemos, por las cosas que hay máquinas y demás, pues que todavía están trabajando en esa parte de arriba del edificio. Entonces hay un momento que él, cuando se ha escapado al principio, está inspeccionando la parte de arriba y encuentra, se ve en una pared de un pasillo como un calendario, un póster de chicas como medio en pelotas.
Sí. ¿Te acuerdas? Ah, y se queda mirándola mientras pasa.
Y al principio las mira, lo mira así como, bueno, y ya está. Simplemente está ahí el póster. Entonces, sí. Por eso que son los obreros que están trabajando en esa parte de arriba del edificio, sí, que han colgado el póster y ya está. Y sí, como el típico de taller o que vemos aquí en España, ¿no? Los talleres, sí, que la gente, que los tíos ponen ahí sus calendarios de tías en pelotas. Claro, un poquito más avanzada la película, cuando el tío está corriendo por los pasillos, ahí está, ya está sudado, lleno de sucio, con los pies ensangrentados y tal. Pasa por delante, otra vez por delante del mismo póster, y el tío le hace así con los deditos al póster y dice, chicas, y las saluda. Sí. Ese momento, sí, me parece genial, me parece divertidísimo.
Sí, es muy,
no sé si
es
está improvisado o no, pero ese instante me parece glorioso, me parece divertidísimo.
Sí,
chicas.
Mola. Además, mucho.
Sin pararse, o sea, lo hacen carrera, ¿sabes? Según pasa la saluda, que hace sin mirarlas, además.
Bula de Cristal tiene 100 millones de momentos como ese, sí, esa película.
Sí, 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 sí. Y luego, fíjate. Sí, 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 perdona. Es que me estoy acordando un montón de momentos más, pero Didi, habla.
Yo, relativo a Jungla de Cristal, me bajé hace poco la banda sonora de la 2 de Michael Kamen, músico, ajá, fallecido, y me estuve acordando de momentos de Jungla de Cristal 2 y que me hace falta verla otra vez. Y son muchos momentos. Me acuerdo de cuando se le cae el andamio encima a uno de los malos en el primer tiroteo y, sí, le parte en dos. Es una,
sí, sí,
un muñecajo, pero tiene un montón de momentos mágicos. Cuando coge el osito de una niña muerta en un accidente de avión porque no ha podido salvarla. Tiene, vamos, las dos primeras de Jungla de Cristal tienen 18 millones de momentos cada uno.
O sea, hay muertes muy heavy, ¿eh? Ahí...
Sí.
El hielo, la estalactita clavada en el ojo de uno de los malos, que por cierto, ese malo,
sí,
creo que es, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero creo que es el que interpreta a Puro en Porky's, a Puro Tuperello, creo que es ese mismo actor, fíjate, creo que es el mismo.
Sí, sí,
pues no, aquí es totalmente secundario y no habla, no tiene ningún diálogo, simplemente, sí, es un tío grande que se aparece por ahí, pues yo creo que es el mismo tío, creo que es Puro, debería mirarlo, Puro, sí, le llaman Puro Tuperello en...
El director de esa peli, Renny Harlin, que es finlandés, pues debe de tener algo con las estalactitas, porque en Máximo Riesgo también tenía un momento maravilloso cuando Stallone coge en volandas a un malo y lo inserta en una estalactita ahí en una cueva. Y la textura de cómo rasga la carne, tío, esa escena.
Sí.
De cómo de repente... La carne del tío es blanda y la estalactita dura. Uf, sí, es súper asquerosete, ¿eh? Y además la sangre en esa peli es como espesa y rojo oscura. Es como jarabe realmente. Y se nota que cuando cae no cae líquida, cae como... Es espesa, tío. Es como el salmorejo que me sale a mí, ¿sabes? Y, y mola mucho también.
Pues mira, estoy buscando, efectivamente, Tony Ganio se llama ese actor, y sí, es el puro de... Puro, bueno, puro que en el original le llamaban meat, le llamaban carne.
Sí.
El tío tenía un cacharro enorme, tenía más...
Sí.
Tenía un rabo más grande que la manga de un abrigo, por lo visto, el tío.
Cabía en un vaso de cubata, ¿no? O no cabía.
No cabía. Y veo que efectivamente pues que era uno de los villanos de Jungla de Cristal 2, pero que creo que no tiene ninguna frase. Está por ahí con el mono... Y disparando y poco más. Y es al que le clava la estalactita en el ojo. Es el mismo actor.
Un carrerón.
Sí, sí, un carrerón. Bueno, ha hecho más películas, pero yo lo recuerdo principalmente por esas, vamos.
Sí.
Seguro que tiene más. Asalto en Beverly Hills, creo que también aparece. En Sol Naciente, sí, también aparecía. Bueno, sí, pero...
Ah, Sol Naciente, jolín.
Pero yo lo, recuerdo por Porky's y por Jungla de Cristal 2.
Yo, pensando en cómo moriría, si yo fuera un actor o si, bueno, la vida fuera una película, yo está claro que moriría, no llegaría hasta el final, no sería el protagonista. No tengo, sí, la autoestima tan alta. Pero claro, en base a eso me he puesto a pensar en quién sería yo si muriese en una película. Y yo creo que sería la señora que matan en la frutería los macarras de un día de furia cuando pasan por delante de una frutería y ametrallan a todo el que pasa por ahí.
Sí.
O sea, sería ese extra. Sería una señora que muere por ahí que está.
O sea, sería totalmente una muerte random en una película de acción.
Totalmente. Sería una muerte random en una película. No sería ni siquiera el tío que está leyendo el periódico en Desafío Total y Schwarzenegger lo coge para cubrirse y ametrallan al tío. No, porque eso es demasiado protagónico. Tendría que ser alguien que pasa por ahí, ¿sabes? O el típico obrerete en las películas de los 80 que en una persecución el malo se mete en una, en un, yo qué sé, en un almacén o en una obra y dice, ¿qué diablos? Usted no puede estar así, aquí. ¿No?
Y se lo carga.
Sí, ese sería.
Sí. Sí, el primer muerto, o sea, cuando...
El primer muerto, exactamente, sí, el que luego el bueno después llega 30 segundos después y ve el cadáver y ya sabe, coño, ha pasado por aquí, ¿sabes? Una presencia meramente utilitaria, nada.
El primer muerto, por ejemplo, los primeros muertos de Terminator 1 y Terminator 2, cuando aparece el malo, cuando aparece Schwarzenegger, cuando aparece Robert Patrick, que siempre se cargan a uno primero para que veas que es el malo, pues ese muerto que es totalmente random y que no tiene casi ninguna frase, te lo...
Sí. O el conductor.
A mí me gustaría morir como Bill Paxton en Terminator 1, que le arrancan las vísceras ahí.
El puño en el estómago.
El puño en el estómago y sacan ahí de las tripas. Dios.
Sí, sí,
qué
sí,
muerte,
sí.
Qué muerte más maravillosa.
O eso, o sería el camionero que Robert Patrick echa al suelo cuando se sube al camión, ¿sabes?
¿Qué
diablos, no? O el conductor del helicóptero, o el piloto del helicóptero.
El del helicóptero, sí.
Que dice, bueno, ya ni digo frase, mejor salto directamente.
Bueno, eso pasaba también en Terminator 1 cuando subía a Schwarzenegger al camión, también le decía fuera y el otro se tiraba con el camión en marcha, es verdad, efectivamente, sí. Era exactamente lo mismo. Sí, sí, sí.
Tal cual.
¿Y algún instante más tienes o pasamos a la siguiente categoría?
Venga, pasamos a la siguiente categoría, que Antonio Poveda tiene hijos que atender.
Vale, yo simplemente para decir otro instante favorito, y ya al paso, es el lametón que le mete Michelle Pfeiffer a Michael Keaton en Batman Vuelve.
Ah, sí.
Es el lametón. La imagen me parece sensacional y el lametón ya de por sí es maravilloso, ¿ves? Antes de que me arranquen las vísceras de un puñetazo y morir en una película, quiero que Michelle Pfeiffer me pegue un lametón como le mete a Michael Keaton en Batman Vuelve.
Sí, pero la metón, nada de ventosa, ¿no?
No, la metón, así, como un gatete en la cara, sí, sí. Y por supuesto vestida de Catwoman, si no, no me vale.
Sí. No, lo comparto.
Vale, pasamos. ¿Personaje secundario favorito?
Mira, esta la he dejado vacía porque no me ha salido nada. No me ha venido nada. Así que no sé qué decirte. Te iba a decir Leo Goetz, pero es que es insoportable. No puede ser mi personaje favorito ni de coña. Leo Goetz es el personaje de Joe Pesci en Arma Letal 2, Arma Letal 3 y Arma Letal 4. Pero es que no, realmente no le soporto. Yo comprendo que
debas decir, es insoportable. Pero no. Es insoportable.
Sí. Todo un lío. Sí. No puede ser. No, di uno.
Vale, mientras vas pensando tú uno, si mira, yo sí, lo tengo claro. Yo además es un tío que sale en 4 minutos de la película y roba protagonismo. O sea, es de los personajes que se acuerda, que es Walter Sobchak en El Gran Lebowski. O sea, John Goodman haciendo de John Milius en El Gran Lebowski. Me parece divertidísimo. O sea, me parece un personaje pasadísimo de vueltas. Y ya te digo que aparece en 4 momentos en la película, pero es de los personajes que recuerdas. O sea, y fíjate que el Nota ya es un personaje atípico y es un personaje muy atractivo. O sea, que no le haría falta ni que tuviese así un elenco acompañándole para que la película fuese lo que es. Pero es que es el personaje de Walter, me parto. O sea, cada vez que le vienen esos momentos de ira, de yo no vi a mis compañeros morir en el frente, ¿para qué? Todo enseguida lo relaciona con la guerra del Vietnam, o cuando van a ver al muchacho que piensa que ha robado el coche y llevan con los deberes, estos son tus deberes, son estos tus deberes, que lo tiene todo metido en una maleta, plastificado, como si fuese algo importantísimo, y el tío ahí, toda la parafernalia que se monta me parece divertidísimo, me parece descachar.
No, es que hay muchos secundarios, y es que realmente aquí podríamos hacer un podcast entero de este tema. De hecho, Nota Mental, podríamos quedarnos esta idea para dentro de un mes hacer uno dedicado íntegramente a este, uno preparado ya esta vez, o sea, no un podcast de verano que me voy de vacaciones, hay que hacerlo ahora como este, uno preparado, que también nos hemos preparado algunos podcasts. Jolín, me encantan los personajes secundarios cómicos que gritan. Me encantan los gritos que pretenden ser divertidos. Por eso me gustan mucho las películas de Michael Bay, donde todo el mundo está de mal genio. Y dice, y eso lo hace mucho, sí. Tú grita, Mark Wahlberg, que es divertido cuando gritas. Mark Wahlberg es muy divertido cuando grita, cuando discute, enfadado gritando. A mí me gusta eso. ¿Qué podría decir aquí? Madre mía. Bueno.
Mira, me estoy acordando yo de otro ahora mismo, que es que no me acuerdo del nombre. A ver, ¿cómo se llamaba?
Bueno, Robert Duvall, por ejemplo, en Apocalypse Now.
Hombre,
me encanta cuando le dice, no puedo, es que el otro día lo dije en el programa de Elia, pero es que vi la película en cine, experiencia que, por supuesto, os recomiendo. La suerte es que ahora, como no se estrenan películas, seguramente a primeros de agosto, que es cuando estamos grabando esto, todavía podréis ver Apocalypse Now en cines, el reestreno. Cuando le dice Robert Duvall al pobre vietnamita, ahí, no puedo negarle agua a un hombre que lucha con las tripas fuera, y luego coge y le llaman de otro sitio y le quita la cantimplora mientras está bebiendo. De aterriza como puedas, casi, ¿sabes? Y el tío retorciéndose de absoluto dolor, claro, o sea, en los estertores de muerte real, y es como, es súper divertido. Yo eché una risotada en ese momento en el cine.
Y fíjate que ese sí que tiene dos momentos, tiene Robert Duvall en el Apocalypse Now, ¿eh? Aparece nada, pero es que esos dos momentos, joder, son la verdad es que sí, son, es un personaje que ya, solo él, este personaje tenía una película sola para él sola, ¿eh? Para él solo.
Sí.
Porque es un personaje súper atractivo. Mira, me estoy acordando de... Guillermo Francella o Guillermo Francella, o no, es que no sé cómo es.
En El secreto de sus ojos, ¿no?
En El secreto de sus ojos, haciendo de Sandoval. Bueno. Joder, sí. ese secundario es espectacular. Además es el tío que es el que le da alivio cómico a la película, porque hay momentos que te partes el culo con él. Además se tira toda la película borracho, muy gracioso cada vez que llaman al despacho y él coge el teléfono y dice banco de esperma, o sea, cada vez se inventa una cosa distinta, o sea, para pasar la para pasar las llamadas, o sea, pues, dice, barco de esperma, funeraria, o sea, funeraria, sí. Dígame, o sea, es muy divertido. Pero luego los momentos en que está el tío en el bar, me parecen sensacionales, o sea, el tío como está ahí totalmente borracho hablando con los amigos, esa relación que tiene de, pues eso, del típico bodegas, el típico parroquiano de bar, con sus colegas que están todo el día borrachos, y que hay momentos en los que te llevas de puta madre y luego, según te has tomado cuatro copas, eres capaz de liarte a mamporros. Pues sí. Eso, este tío lo hace sensacional. Y el momento en el que de repente descubre una de las pistas, que es que el asesino es seguidor de un equipo de fútbol, creo que es de Racing o de Independiente, no sé de qué equipo es ese. Y está hablando con uno de sus compañeros que es un experto en fútbol y él va diciéndole los nombres del equipo y tal... Y de repente le dice que hay una cosa a la que no puedes renunciar a muchas cosas, pero no puedes renunciar a tu pasión, en este caso es el fútbol. El cómo lo dice ese tío en ese momento, o sea, es sensacional. O sea, esa escena es espectacular y principalmente por él. O sea, ya te digo, él sostiene grandes momentos de la película. Ricardo Darín está fenomenal, Soledad Villamil también, pero él... Hay momentos que
es muy conmovedor.
Roba la película, es sensacional. Y luego, pues sí, el final que tiene es espectacular.
Sí, mira, yo creo que muchas de las pelis de Jeff Daniels.
Ah, bueno, sí.
¿Sí?
Sí, te oigo.
Te he dejado de escuchar, Daniel. ¿Sigues ahí?
Ahora, ¿me oyes ahora? Yo sí que te oigo, sí.
¿Te oigo? Ahora te oigo, sí.
Vale,
sí. Yo creo que, mira, nos dice Poveda que J.K. Simmons en Whiplash, pero Poveda, eso no es un secundario, ¿no? Es casi protagonista. Bueno, no es... Bueno, sí, vale, vamos, aceptamos barco, sí, el prota es Miles Teller en esa peli.
Sí, pero
iba a decir cualquier peli de Jeff Daniels en donde hace de secundario, en Speed, por ejemplo.
Esos
secundarios que están ahí para morir a la mitad de la película, Dermot Mulroney en Copycat, Kevin Pollak en Ricochet, esos secundarios a mí me gustaban, ¿vale? Porque temías por su vida todo el rato, sabes que están ahí por algo, pero eran actores de tanto carácter y de tanta calidad que realmente le daban un color a la película que realmente temías por ellos. Ese tipo de secundarios, ese tipo de papel secundario, yo creo que ahí escarbaría mucho, como te digo... Jeff Daniels en Speed, me encanta el último gesto que hace antes de morir, que se le arruga un poco la barbilla, dice vale, es la hora. la ha cagado y la caga. Y por ejemplo, Kevin Pollak en Ricochet, un oyente me recomendó Ricochet el otro día y la ha vuelto a ver.
Muy buena peli, está muy bien.
Sí. He visto Bestseller, que te mandé una foto por WhatsApp, Dani.
Hace muchos años que no veo esa película. Hace un
¿Qué
montón.
Guión? es una película muy interesante. Yo no sé si daría para un podcast que se escuchase mucho, pero bestseller con James Woods y Brian Dennehy. Tiene un guión muy curioso. La peli empieza siendo un policíaco rollo super detective en Hollywood, pero realmente es cine negro. Es decir, que las cosas se complican, los personajes son hoscos y realmente antipáticos. Es muy, muy, muy interesante esa película.
Sí, otro cine de los 80, un poco... No
sí,
tan festivalero,
más serio.
Más oscuro.
Más oscuro, sí, exactamente. O sea, tiene la propuesta ochentera, está ahí. Es una película súper ochentera en todos los sentidos y formalmente, pero luego es un guión de serie negra más armado con más profundidad y con más oscuridad de lo que podríamos esperar en una peli de acción más estándar, ¿no? Año 87 es el mismo año de Arma Letal. De hecho, la película empieza como una peli de Arma Letal. Y mira, yo podría coger a James Woods, aunque James Woods lo considero casi protagonista en esta película. No tendría sentido cogerle de personaje secundario. Pero bueno, James Woods en El Especialista, ¿eh?
Sí.
¿Qué te parece? Esto sí. Valdría, ¿eh? Totalmente. Sí. Volviendo al especialista de antes, James Woods como personaje secundario en todas las películas en donde James Woods ha salido, haciendo de racista, de asesino, de padre autoritario, de republicano a secas, no sé.
Me encanta, porque yo, fíjate, comparo muchas veces a, creo que Kevin Spacey, tengo la sensación de que Kevin Spacey cuando hace de villano tiene de referencia a James Woods, tengo esa sensación, no sé por qué, sí. O sea, estoy convencido que Kevin Spacey durante mucho tiempo se fijó en James Woods cuando James Woods hace de hacer hijo de puta las películas, hace así de cabroncete. O sea, yo por ejemplo veo Contact, y en Contact cuando veo a Frank Underwood, a Kevin Spacey haciendo Frank Underwood, me parece que está imitando a James Woods en Contact, no sé por qué.
Es
muy parecido, tiene ese tono,
No sé. Sí, entre cachondo y mal encarado y borde.
Eso es. Sí. Me encanta. A mí James Woods es un actor que me gusta, me encanta. Y además me flipa que siempre esté como tan pasado también. O sea, ese rollo de actor pasadísimo de vuelta me hace mucha gracia. Siempre me gusta.
Bueno, yo meteros en su Twitter, que está on fire siempre. Woods es trampista, es seguidor de Trump y naturalmente pues se ha quedado solo, más solo que la una, ¿no?
Está él y cuatro más. Él y su colega Clint Eastwood, que son muy de estos libertarios de old school. O sea, de estos
no se ha mojado ni un huevo por Donald Trump.
No, porque a Donald Trump no le gusta, pero. Pero sí que es anti-progre total, igual que James Woods, eso sí que es verdad. Sí. Entonces así hacen buenas migas.
Uh-huh. Sí, es curioso, ¿no? Bueno, en todo caso, por lo menos sin meterme en debates ideológicos, es divertido, porque es distinto. Y el tío está encendidísimo, porque claro, en Hollywood todo el mundo lleva 3 años clamando contra Trump sin darse cuenta de que lo mejor que podían hacer para echarlo es callarse.
Efectivamente.
Porque claro, la gente normal percibe las cosas también de una manera diferente. Luego ya meterse con Trump o no meterse es otra cuestión distinta. Hablo de la percepción de las cosas, ¿no? Pero bueno, en fin.
Bueno, esto no es ¿qué hacemos? ¿Desengrasamos?
Desengrasamos porque más o menos llegamos a la mitad de tu lista de Summer Party, ¿no?
No, llevamos solo 3 categorías. Había muchas más, pero bueno.
Bueno,
a ver, como esto es improvisado, se me está ocurriendo una canción ahora así sobre la marcha. Y hay un grupo que se llama Type O Negative, que es un grupo así metalero de los años 90, que hacían además Doom Metal, que eso es un heavy metal muy pesado, pero tiene una canción súper ligerita que se llama Summer Girl, que estaba muy bien, que creo que estaba en el álbum Bloody Kisses, no me acuerdo, da igual, ya no sé de qué álbum era, pero la canción me acuerdo esa, Summer Girl, que era así como muy ligerita, muy festivalera, y creo que para este podcast pega, así que si te parece bien, escuchamos Summer Girl.
Venga. We'll be right back.
Bueno, ya estamos, fama. Ya estamos de vuelta después de escuchar a Typo Negative. El cantante de Typo Negative se murió hace ya unos años, qué pena. Era un tío así muy grandote, muy peculiar. Y además tenía un colmillo así como... uno de los dos colmillos lo tenía como más desarrollado que el otro. Era curioso. Entonces tenía un diente más grande que otro. O sea, un colmillo más grande que el otro. Era una cosa muy rara. Pero
¿sabes qué?
Era una especie de vikingo así tocando el bajo. Un tío enorme. Sí, molaba mucho ese grupo. Dime.
Pero murió joven, como los músicos normalmente mueren.
No joven, no con veintitantos años, pero se murió joven. Tendría 40 y muchos, ¿sabes? O 50 y algo.
Sí, eso nos quedarían a nosotros dos telediarios si eso fuera viejo. Bueno, el caso es que, ¿sabes qué oportunidad hemos dejado pasar? Hacerle un buen homenaje a Joel Schumacher, tío. Esa muerte sí que la sentí en el alma y en el corazón. Sí, tenemos que hacerle algo a Joel. Sí,
tenemos algo preparado bien, de verdad. No como esto, que está improvisado, sino algo ahí ganas.
Bueno, estamos dando pasos agigantados hacia el podcast abstracto. Esto es un pedacito de vida comprimido en hora y media de audio, amigos. No tiene argumento cerrado porque la vida no lo tiene. La vida no tiene exacto.
Es una película de Fellini hecha podcast.
Exactamente. Esto es Malick. De hecho, probablemente noten una cámara zumbona por ahí en su hombro mientras escuchan. Es que está Terrence Malick filmándoles a ustedes oyendo nuestro podcast porque el objetivo de Terrence en esta película es ver cómo influye este pedacito de vida en sus vidas, de modo que crean una especie de castillo de naipes que va subiendo hacia arriba, hacia el cielo, y así se titula su película.
Bueno, y que todo eso fotografiado por el chino Lubezki, es efectivamente, con cámara al hombro y con luz natural.
O sea, exactamente, es como Santiago Segura presentó hace mil años un programa medio erótico en las madrugadas, creo que de Antena 3, y había una prueba que era la mosca cojonera. Y era la mosca cojonera, era Santiago Segura con una mini cámara que la metía debajo de las sábanas de una cama en donde los dos participantes, hombre y mujer, tenían que cambiarse, es decir, quitarse la ropa, ¿no? Ah, sí, entonces, creo recordar que era así.
Me acuerdo.
Y esa es la mosca cojonera, esa es la cámara de Lubezki también, del chivo.
Bueno, continuamos con las categorías.
¿Qué coño está diciendo? ¿Qué? Continuamos, venga.
Vale, continuamos. ¿A qué actor no soportamos?
Edward Norton.
Bien. Mira, bien. Y además yo creo que sé por qué razón. Y además yo tengo un actor que también está muy reconocido, que tampoco lo soporto por la misma razón. Tú no soportas a Edward Norton y a mí me cuesta mucho Christian Bale.
A mí Christian Bale tampoco me llama. Reconozco su calidad, pero no me acaba de... Tampoco. Estoy de acuerdo contigo.
Son demasiado intensos. Se lo toman todo demasiado en serio. O sea...
Sí.
Tanto Edward Norton como... son buenos actores, no te digo que no, pero... Pero, joder, son demasiado intensitos, demasiado... Esos papeles de personajes tan, tan extremos, tan... No sé, y siempre todos lo encaran con tanta seriedad, no sé. Es que incluso cuando tienes papeles que supuestamente tienen que ser más ligeros, ellos como que lo llevan al extremo, ¿no? Cuando a lo mejor no es necesario. Y por eso Christian Bale me saca muchas veces de las pelis, aunque... Fíjate, es Batman y ha hecho películas muy importantes, y The Fighter le hizo un papel muy importante, pero me parece que siempre está demasiado intenso, demasiado pasado de rosca, ¿sabes? No sé.
No sé, a mí, en el caso de Edward Norton y también en el de Christian Bale, es que percibo cierta prepotencia que...
Correcto.
A mí personalmente me cuesta empatizar. Sus personajes además tienden a ser prepotentes. De modo que es un obstáculo que yo siempre tengo que superar antes de meterme en sus interpretaciones, ¿sabes? De modo que eso que proyecta y que no es una interpretación, esa prepotencia a mí me echa para atrás. No tiene nada que ver con su calidad como actor, ni siquiera con lo que hace o deja de hacer.
Eso
sería otro tema, pero sí que es, hablamos de algo visceral y Y de nuevo, sin pensar demasiado, a mí me pasa con Edward Norton. Y sí que con Christian Bale también me pasa, ¿eh?
Es que es eso. Es que tú lo has descrito muchísimo mejor que yo, efectivamente. Es que creo que son antipáticos y creo que su antipatía se ve en pantalla. O sea, sí. Y efectivamente, es prepotencia, sí, sí. Yo que es, aparte, sí, sí, es que es prepotencia. Es que yo creo que ellos afrontan los papeles como pensando que son los mejores que hay en ese mismo en el elenco, los que están actuando. Sí, incluso muchas veces tengo la sensación de que tampoco son muy generosos a la hora de con los otros compañeros. Tienen fama de ser tíos chungos, tíos bordes.
Conflictivos.
Conflictivos porque ellos se creen que son la releche cuando no deja de ser un actor, tío. Tampoco.
Y oye, probablemente sea verdad en muchos casos, pero es algo que como que no me gusta como persona. Y luego les puede venir muy bien porque el tipo de personaje que interpretan tiende a ser así. ¿Cuándo ha interpretado a Edward Norton a un tío modesto, ¿no? Pues en Las dos caras de la verdad hasta el final de la película, hasta que se produce el giro, ¿no? Pero sí, es algo que me echa para atrás de una manera visceral. Nada que tiene que ver con la calidad que tiene como actor, ni que me gusten sus películas. Hay algunas que sí me gustan, otras que no particularmente, pero ahí está. Esa cosa. Tú me has preguntado y yo te he contestado.
No, es que yo creo que además hemos cogido los dos actores y los hemos elegido por las mismas razones. Y creo que es porque son antipáticos, son prepotentes y esa prepotencia se ve en pantalla.
Es lo que nos molesta en la vida diaria también, ¿no? Un poco. No podemos evitar desgajar eso. Aunque oye, es complicado porque a la hora de hacer una crítica de película también tienes que aprender a separar eso, no transmitirle tu mierda al lector o al oyente, que es eso es lo que se suele hacer a menudo, ¿no?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces es tan importante la apariencia que dan sabiendo cómo son ellos realmente, pero muchas veces se observa eso en la reacción que causan a la gente que tienen alrededor. A ver si me explico. Con la química que tienen con el resto de actores. Y creo que esa prepotencia muchas veces, tanto Edward Norton como Christian Bale, la muestran en pantalla y creo que muchos actores y muchas actrices no se sienten cómodos con ellos, ¿sabes? Y se ven en pantalla, se ve como que hay una cierta distancia marcada por estos dos, por Edward Norton y Christian Bale, que hace que las escenas sean ciertamente un poco incómodas y que falte química entre sus personajes. Y creo que es por culpa de los dos, porque son muy buenos actores. Pero al ser tan prepotentes, pues no terminan de casar y de cuajar bien con otros actores. Tengo esa sensación, ¿eh? Yo creo que seguramente sea algo totalmente subjetivo porque no nos caen bien y ya está. Pero creo que eso se muestra en pantalla, creo que se ve.
También son tíos muy selectivos, con lo cual no siguen los dictados del cine comercial o cuando los siguen tratan de hacerlo de una manera particular. Lo cual está bien, de nuevo. De hecho, es que esa parte yo la catalogaría como buena, pero mi input, mi feeling con ellos es escaso. Me gusta Le Mans 66, me encanta. Es de mis pelis favoritas del año pasado, Le Mans 66 con Christian Bale. Pero mira, Matt Damon, que es otro tío que es justo lo contrario. Y mira que podríamos catalogarlo de blandito y líquido, ¿no? Y tal. Pero bueno, Matt Damon tiene la virtud de conectar con los personajes, incluso cuando ha hecho de malo, que también lo ha hecho. O Ben Affleck, que es un actor terrible, y sin embargo tiene esa virtud de transmitirme pues lo que tenga que transmitir. Es que es tan relativo todo, ¿no? El otro día vi The Way Back y el tío está formidable, Ben Affleck, está estupendo. Es como si hubiera madurado de golpe en 2 años. Pero en la siguiente película estará horrible otra vez, no me cabe ninguna duda. Sin embargo, me cae bien. Y Edward Norton está bien siempre y me cae mal siempre.
Edward Norton es un actor cojonudo, es buenísimo, pero sí, es que es eso, es que se ve que son intensitos, son prepotentes, son eso, que miran por encima del hombro a toda la humanidad. Es como, no te atrevas a mirarme a los ojos porque soy Edward Norton o porque soy Christian Bale. Arrodíllate ante mí. Sí, no me gusta, no me gusta.
Pues venga, vamos a pasar a actriz, lo tengo bien claro.
Actriz que no soportamos, yo también lo tengo claro.
Brie Larson.
Brie Larson, oh, sí, buena esa, ¿eh? Sí.
Insoportable. Tan seria, tan antipática en las películas y en la realidad, porque ella es así, tiene fama de ser inentrevistable, Brie Larson, en el sentido de que es hostil de una manera absolutamente inexplicable. Luego está ligada a todos estos movimientos politiquísimamente correctos de bueno, no te gusto porque soy chica, ¿sabes? Cosas así, lo lleva todo por ese lado, por lo visto. Y luego no hace más que basura. Con lo cual encima va de lista y no llega Chachi.
Ya. Yeah.
Porque, vamos, lo que hizo en Capitana Marvel es distanciarme absolutamente de su personaje.
Sí.
En una película completamente mediocre. Yo no sé por qué Marvel se lleva ya tantos laureles por hacer cosas de estas. Y bueno, y luego el resto del tiempo ha hecho de chica secundaria, con lo cual, ¿por qué vas de lista? O sea, ¿tú qué haces en la de la Isla Calavera con Brie Larson? Lucir la camiseta apretadísima. O sea, que no vayas sí. encima de que eres un antisistema dentro de un Hollywood que te oprime. Pero es la mejor película que ha hecho, de todas formas, Brie Larson, porque en esta reciente de Michael B. Jordan, del pesado de Michael B. Jordan, que es otro pesado, la de Cuestión de Justicia está lamentable. O sea, de nuevo, un personaje secundario que de estos que hablábamos, de que te lo hace Kevin Pollak, te lo hace Jeff Daniels o te lo hace la actriz, inserta aquí tu actriz tal, y le da color y le da magia, y esta tía pues no me acuerdo ni de que sale en la película y sale como 25 minutos. O sea, en fin, y vi la película hace 3 meses. O sea, en fin, que de nuevo una de estas cosas que se licuan en tu memoria de una manera casi inmediata, y encima tienen la prepotencia, la ostentosa prepotencia de ir de ser más listos que incluso el propio público para el cual están haciendo las películas, enseñándoles cosas, ¿no?
Ya.
Ya. En fin.
Pues yo lo he dicho mil veces, pero yo no soporto a Julia Roberts.
No, jolín,
no, no la soporto. No,
hay mucha gente más, ¿eh?
Ya, sí, por eso. Me pasa un poco parecido a lo que nos pasa con Christian Bale y con Edward Norton, pues me pasa con Julia Roberts. Y además ella sí que lo transmite en pantalla, porque en gran parte de sus películas, en muchas, no en todas, tiene un... Siempre lo he dicho, esto lo he dicho, me repito mil veces, esto es como lo que hemos dicho antes, Abuelo Cebolletas, que siempre digo lo mismo, pues, pero lo voy a volver a contar. Tiene problemas de química con sus personajes, con sus compañeros masculinos.
Uh-huh.
En Pretty Woman no le quedaba otra porque estaban empezando y tenía que ser generosa con su compañero, en este caso Richard Gere, que era, objetivamente, en aquel momento Richard Gere era una superestrella y Julia Roberts no, claro.
Uh-huh.
Pero al momento que ya se convirtió en una superestrella, tengo la sensación que mira a todos sus compañeros de reparto masculinos, los mira a todos como por encima del hombro. Entonces, hay un problema de química brutal de Julia Roberts en muchas de sus películas. Y principalmente es por culpa de ella, porque no mira a sus compañeros como sus compañeros le miran a ella. Y ahí se crea una... Digamos que una... No sé cómo decirlo. Algo que desafina, ¿no? Hay momentos de desafina en los que ves que hay dos actores que están totalmente fuera de lugar. Están uno en un plano y otro en otro. No están para nada congraciados. O sea, se ve que pasa algo. Y es siempre pasa, y siempre es por ella. Me acuerdo perfectamente, sí. Por ejemplo, en Ocean's Eleven no podía tener menos química con George Clooney. Cuando George Clooney tiene química absolutamente con todo el mundo.
Huh.
Y en esa...
Yeah, Sí, sigue Dani. Sí.
Y creo que es por su culpa, creo que es por culpa de ella. O sea, no termina de. No te crees que. Sí, te puedes creer que George Clooney se puede enamorar de Julia Roberts, porque él lo demuestra, él es un tío generoso, él es capaz de mirar a una actriz con deseo y poner cara de madre mía, qué maravillosa eres, pero ella nunca pone de Dios mío, qué maravilloso eres. Muy pocas veces. O sea, me acuerdo con la película que hizo con Brad Pitt, The Mexican. Exactamente lo mismo. Dos actores que en ese momento tenían que ser los actores más famosos de Hollywood en aquel momento, eran como los guapos oficiales de Hollywood. Y había una falta de química brutal por culpa, de nuevo, de Julia Roberts. Porque Julia Roberts, por lo que sea, fíjate, era incapaz de mirar a Brad Pitt con deseo, macho. O mostrando amor, ¿no? Sí. Algo que no me lo podía explicar. Digo, joder, pero si tienes delante a Brad Pitt, que es un tío, de los tíos más guapos que hay del universo, y tú le sigues mirando como por encima del hombro, como con desprecio, como si tuvieses un trocito de mierda pegado debajo de la nariz, así, con la nariz así como... Digo, pero tía, sí. Y eso le pasa a Julia Roberts en muchísimas películas suyas, y me jode muchísimo. Me jode un montón. Me da muchísima rabia. Y por eso no la trajo. ¿Qué ibas a decir, Juanma?
Pues se me ha olvidado.
Pero es que le pasaba en Conspiración con Mel Gibson, también había momentos que le pasaba eso. Es que con muchísimos actores, pues, veo que no... Digo, ¿por qué eres
que
así? Se
chirría. A mí no me pasa con Julia Roberts, que probablemente en lo personal, que es algo que no deberíamos ni siquiera comentar, pero como estamos improvisando, pues lo hacemos. sea así. De hecho, es que es lo que parece, ¿no? Que es así. Pero no me pasa en pantalla con Julia Roberts.
Hay películas que no pasa eso, pero hay otras que sí, que pasa mucho. O sea, que sí que lo veo como que ella está por encima. O sea, que me acuerdo de esta, sí, esta que hizo con Dennis Quaid, y no me acuerdo cómo se llama, que era una comedia romántica, estas típicas así.
Sí, de Lars Hallström, ¿no? Sí. Era una de Lars Hallström, creo, si no me equivoco.
Sí, era de Lars Hallström, sí, pero es que no me acuerdo cómo se llamaba la película en España, no me acuerdo. Pues igual, era como...
Algo de lo que hablar.
Pues igual, sí. Ella estaba como muy por encima de sus compañeros. Era como, ella trata a sus compañeros como que no me merecéis. Yo estoy muy por encima de vosotras, de vuestras posibilidades. Esa es la sensación que tengo con ella. Sí. Incluso, sí. Joder, es que hasta en Notting Hill me pasaba lo mismo también, fíjate. O sea, no sé, con Hugh Grant.
Hugh Grant me encanta. Y me gusta más con el paso del tiempo.
A mí también.
No te voy a decir que es el actor que adoramos, que es la siguiente categoría, pero me gusta mucho Hugh Grant, sobre todo ahora cuando sale solo un rato en la película y él no tiene ninguna necesidad de figurar más. Me parece que es el poder hacer eso y permitirte hacer eso y que eso no te duela, me parece estupendo llegar a ese momento en la vida.
Sí, el papel que tiene en la última de Guy Ritchie, por ejemplo, está curioso, está bien, está divertido. Sí. La Gentleman, sí, a mí también me gusta Hugh Grant, me cae bien.
Sí. Actor al que adoramos.
Venga, actor al que adoramos.
Pues tengo más, porque me resulta mucho más fácil hablar de lo que me gusta en cine que de lo que no me gusta. Me pasa justo lo contrario que en el resto de los aspectos de la vida. En lo demás soy bastante quejumbroso, ¿no? Pero en las películas no. Y te voy a decir que Carl Russell.
Muy bien.
Muy bien, ¿verdad?
Sí.
¿Sabes? Sí.
Totalmente sí. De acuerdo.
Carl Russell es un tío que cae bien, es un tío que es simpático y me da igual cómo sea en su vida privada, no tengo ni puñetera idea, pero transmite eso y con esa impresión me quedo. Y luego también el tipo de filmografía que ha cultivado, pues me gusta más. ¿Para qué te vamos a engañar? O sea, prefiero un Carl Russell y John Carpenter, que son películas también bastante de denuncia del modo de vida actual, ¿no? O sea, Carpenter siempre ha sido un rebelde, un antisistema dentro del sistema, ¿no? Y que me venga ahora la Brie Larson y la Ava DuVernay a ponerme películas de negros muy serios delante de la pantalla, pues me aburre terriblemente. No niego que cosas terribles hayan pasado, ¿no? Pero bueno, hablo siempre de la estética de las películas y la de Carl Russell y John Carpenter, pues es una de las que a nosotros nos mola. Es macarra, es divertida. Me gusta esa escena de Carl Russell con toda su cabezota cuadrada. Cuando sale repeinado y con gafas, es en Tango y Cash, puede ser. No, en Tango y Cash se disfrazaba. Sí, en Tango y Cash y en Golpe en la Pequeña China.
Sí.
Había un momento en que se hacía de impollón para colarse en sitios.
Sí,
esto es muy de película de los 80, como cuando Eddie Murphy pues se pone a hacer de homosexual para entrar en un restaurante de lujo y dígale que tiene sida por mi culpa, ¿no? Y cosas así. Y nos hacía gracia. Entonces, eso. Y Carl Russell hacía lo mismo a su manera, ¿no? Se vestía de empollón, de funcionario. Dios mío, era todo tan fascista a veces, pero era como muy gracioso.
Bueno, no existía lo políticamente correcto y te podías reír de todo. Sí.
Era dos tiempos. Sí. Uh-huh. Y Carl Russell me gustaba mucho como actor. Fíjate que también tiene su buen número de basura, ¿no?
Tiene sus mierdas como todo, pero bueno. Pero la adora. Es un tío que te cae bien y da igual lo que haga, aunque esté haciendo una mierda, lo vas a ver con buenos ojos.
Ha hecho sus mierdas como todos, como nosotros este podcast de hoy, ¿no? Todo.
Sí. Pero sí.
Oh, ¿y sabes quién me gusta mucho? Y el otro día volví a ver una peli suya, me vi Deep Blue Sea porque te la quiero proponer para podcast. Uh-huh. Y luego me he visto por casualidad una de Amazon que se llama El Republicano, que es un tío que se disfraza de Ronald Reagan y va matando. Sí.
Esa película es la que está dirigida por David Arquette.
Por David Arquette, fumado todo el rato, ¿sabes? Seguramente. Pues Thomas James es el prota de la peli y ese tío me cae muy bien porque le veo que no tiene pretensión ninguna y le veo el típico tío al que trataron de presentar de opción para el Star System y que dijo que no. a mí dejadme en paz, yo prefiero hacer el republicano, prefiero hacer el castigador, prefiero hacer mis mierdas para videoclub porque me molan más. Así que aquí os quedáis con vuestras chorradas.
Sí, ha hecho de todo el tío.
Exactamente. Y le veo como que cruza esa frontera sin vergüenza ninguna. Y a mí me gustan los actores que hacen eso. Y Carl Russell es el mejor haciéndolo.
Sí,
¿sabes?
Sí.
O sea, Carl Russell. O sea, ¿qué actor coge su imagen y la pesotea a propósito, como si no es Carl Russell en la de Tarantino, en Death Proof o en Los Odiosos 8? ¿No? Ya, sí, voy a aprovechar mi porte de héroe y voy a interpretar a un hijo de puta. Voy a interpretar al villano de la película.
Sí, sí,
es muy, pero es muy... me lo voy a pasar de puta madre haciéndolo, ¿sabes? Voy a mover el bigote y escupir al suelo como no habéis visto en la vida.
Es un tío, a mí Carlos me gusta porque es un tío como lleva toda la vida desde pequeño en la industria haciendo películas, es tan autoconsciente de la imagen que da, o sea, él sabe perfectamente cuál es su imagen y cómo le ve el resto del mundo, que juega mucho con eso, efectivamente, como tú dices, y lo hace muy bien, y no tiene ningún reparo en reírse de sí mismo y mostrarse de otras maneras jugando con los estereotipos que él mismo ha creado con sus personajes. Sí. Y eso tiene muchísimo mérito, me gusta un montón. Pero eso te demuestra sobre todo que es un tío inteligente y que buena persona, y que es majete.
Sí, coño, y ha estado con Goldie Hawn todo el rato para aguantar eso, macho, tantas décadas, hay que ser un santo, ¿no?
Pues mira, yo te voy a decir un actor que es...
Estoy convencido que... A tope desde que se levanta por la mañana Goldie Hawn. Es como Goldie, sí, relájate. Sí. No, hay que ir así, luego tenemos que comprar, luego tenemos que ir aquí.
Kurt, recoger, hay que sacar al perro. Hay que sacar al perro, Kurt. Hay que hacer
¿Le has puesto
camas,
agua Kurt? Al perro, Kurt? ¿Le has puesto agua al perro? Porque yo veo ese plato vacío, Kurt. No le has puesto agua al perro, ¿verdad?
Eso es. Sí. Pues yo, hay un actor que yo creo que es todo lo contrario, pero que a mí me fascina, y me acuerdo que un día le vi con una camiseta por la calle, le hicieron una foto por la calle, vi una camiseta que ponía: soy Han Solo, soy Indiana Jones, soy Deckard, supera eso. Y es Harrison Ford.
Hombre, Harrison Ford. Fíjate, Harrison Ford, no hay nadie más borde que Harrison Ford, que hablamos de
Edward Norton.
A Harrison Ford ha debido de tener cosas de decir, o sea...
Super borde. Se nota que él aborrece su profesión, aborrece tener que promocionar las películas, los rodajes seguro que para él es un coñazo, y él simplemente lo ve como su modo de vida, ganarse pasta. O sea, pero yo estoy convencido que odia ser actor, que realmente... Él realmente lo que le gustaría es coger su avioneta y estar volando por ahí sin estrellarse, que ya se ha estrellado un par de veces, creo. Y estar a su bola gastándose dinero, y lo de ser actor es, pues eso, su recurso para tener dinero fácil. Pero estoy convencido que él odia ser actor, porque siempre cuentan anécdotas de Harrison Ford en los rodajes como que lo está pasando mal, como que para él todo es un tedio y es un coñazo, porque efectivamente los rodajes son un coñazo, o sea, es verdad. O sea,
y sin embargo, qué bien está en todas sus películas, yo no le he visto mal en ninguna, la
y luego es que y luego eso, pues eso, es que luego está bien en todas sus películas sin tomárselo en serio, ¿sabes? Que es todo lo contrario a lo que les pasaba a los otros dos, a Edward Norton y a Christian Bale. Se lo tomaban en serio, encima son unos subiditos porque se creen que son los maestros de su profesión. Harrison Ford no, Harrison Ford odia su profesión, se la pela a ser actor, odia todo lo relacionado al cine, pero aún así lo hace bien. Y es por eso porque me encanta y me hace muchísima gracia. O sea, en todas sus películas el tío, aunque esté haciendo su personaje a regañadientes, no sé cómo lo consigue, pero sus personajes suelen ser atractivos. Y suelen
que una de las últimas películas que vi antes de que nos encerraran en casa y pasáramos estos 3 meses de mierda, que tuviera casa fija, claro, fue La Llamada de lo Salvaje, la de Harrison Ford y el perrete digital. Espléndida película, ¿eh? Espléndida película que yo no sé si nadie vio, porque como ya solo vemos Wonder Woman o solo vemos la película de Netflix que se le salga del orto a Netflix poner, pero no vemos todo lo que hay en medio, y naturalmente todo lo que hay en medio se va a dejar de hacer de aquí a un año, pues nos perdimos La Llamada de lo Salvaje, y es una película impresionante. Aventuras clásicas, leve, bonita... Sí. Vamos, el tipo de película que a mí me gustaría ver toda la vida y que va a desaparecer.
A mí es que Harrison Ford es un tío que, sí, a mí es un tío que me encanta. Me gusta la presencia que tiene, cada vez que aparece en pantalla, me gusta el porte que tiene. Rollo de actor clásico, que es de los últimos actores que creo que quedan, que tiene ese rollo de, pues hombre, ya
Sí.
Incluso cuando, me refiero no solo ahora, sino cuando incluso cuando era más joven, que tenía ese porte de actor clásico que ya se ha perdido. Yo creo que conserva un poco todavía a George Clooney y alguno más y poco más, pero él se mueve muy bien tanto en la comedia, porque cuando tiene una vis cómica muy buena, que me parece que funciona, recuerdo perfectamente en Armas de Mujer, me encanta su papel, me parece que está muy divertido. Y los momentos cómicos de Indiana Jones es insuperable, es buenísimo. Y luego el tío también puede ser un héroe de acción. Y luego también puede hacer un drama y trabajar bien con el melodrama. Porque Único Testigo es una película, es un policía con negro y tal, pero es una película eminentemente dramática. Y el tío en ese papel lo borda, me parece que está sensacional. A mí me parece es un actor que, por lo que sea, o sea, funciona. Por lo que sea me refiero, porque el tío no hace ningún empeño por funcionar. O sea, le sale de manera natural porque no le mola ser actor. Pero sus películas me gustan verlas. O sea, todas. O sea, Air Force One, todas. El tío está sensacional. Es que es creíble.
A mí, mientras Harrison Ford te amenace con el dedo señalándote, que lo hacen todas las películas, yo ya me conformo. Digo, ya tengo lo que quería de Harrison Ford en esta peli. Ya sale señalando con el dedo. Mira, estoy buscando Harrison Ford Finger Point. Están en todas las películas. Fotos, lo hacen todas. En La Costa de los Mosquitos, aquí hablando con Sean Connery en La Última Cruzada... En Único Testigo también, regañando a alguien, le señala con el dedo. Maravilloso. Hay una... lo voy a buscar mientras hablo, ¿vale? Pero hace unos pocos meses empecé a seguir a un tío en Twitter que hizo un vídeo absolutamente magistral imitando a Harrison Ford, pero Harrison Ford contestándose a sí mismo. Y era siempre el mismo tío, ¿vale? Era como un montaje de él hablando consigo mismo, pero todos eran Harrison Ford. Harrison Ford que estaba tomándose los cereales del otro Harrison Ford y regañaban, ¿no? Y le señalaba con el dedo y el otro se explicaba, pero todo Harrison Ford, ¿vale? Ah, era maravilloso ese vídeo. Recordaré quién es para recomendároslo. Pero magistral, ¿eh? Ese vídeo de coña de Harrison Ford. Y que resume todo lo que es Harrison Ford y que nos encanta, vamos.
Mira, todo lo que resume que es cómo es Harrison Ford es Blade Runner. Blade Runner, uh-huh. Yo creo que es el Harrison Ford en la enésima potencia. Es decir, él haciendo una película a regañadientes, mosqueado, enfadado, teniendo que leer un texto que va a ser una voz en off de mala gana y que aún así todo funcione. Es maravilloso. Sí. Tú lees todo lo relacionado con los making-ofs de Blade Runner, las entrevistas de otros de los directores, de otros actores y tal, e incluso el propio Harrison Ford, y habla de esa película como si fuese un coñazo, como si fuese un infierno, que fue un tostonaco.
¿Repíteme eso? ¿Cómo? ¿En serio?
Sus problemas con Xin Yang, todo, o sea, todo como, es una mierda, estás aquí, le dan el texto para leer el off de Blade Runner y lo lee de mala gana como diciendo, y aún así el tío hace que funcione. Y eso es lo que yo percibo de Harrison Ford. O sea, que es que por lo que sea el tío tiene un don natural que las cosas le salen sin querer. Y es atractivo sin querer. Eso es un don que no tiene cualquiera.
Eso es un don. Eso se tiene o no se tiene. Y de hecho Harrison Ford, que a menudo interpreta con suma desgana en sus últimas películas, de alguna manera él logra o simplemente funciona.
Es como su sello, al final, su sello personal.
Exactamente, es un tío que es así y que los tíos que interpretas son así y funciona porque tiene este aire de héroe reticente que es el que siempre ha interpretado Jack Ryan, un tío que no quiere ser un héroe, es un analista. Han Solo es un tío que es un cara dura, quiere simplemente medrar al margen de todo, pero al final hay un imperativo moral que le guía. Indiana Jones también es un... Lo particular de Indiana Jones es que a menudo le superan las circunstancias, ¿no? Y es lo grande de cómo Spielberg dirige héroes de acción. Pues, y que es un cara dura en ocasiones, es capaz de dispararle al tío de la cimitarra, ¿no? Y librarse de él así porque sí.
Sí.
Todo forma parte de su personalidad, sí.
Es verdad. Bueno, pasamos a actriz que adoramos.
Actriz que adoramos. Difícil ahí.
Yo lo tengo claro. Yo me quedo con Melanie Griffith, ya lo he dicho mil veces. Adoro a esa tía. O sea
que Armas de Mujer a ti te pone muchísimo, ¿no?
Armas de Mujer me encanta. Algo Salvaje, que ya lo he dicho mil veces, esa película me chifla. Me encanta ella, cómo está en esa película y la química que tiene con Jeff Daniels. Pero principalmente gracias a ella. todo, todo, en doble cuerpo con ese personaje tan, tan imposible de esa actriz porno ahí de un poco chalada, con esa, además con ese timbre de voz que tiene tan peculiar, con esa vocecita, que es incluso hasta molesto, pero la tía consigue que sea sexy incluso, o sea, es que es sensacional. ¿Sí? Yo entiendo perfectamente cuando Antonio Banderas quedó totalmente prendado de ella cuando hicieron Too Much, es que es, me parece un... Una tía espectacular, o sea, en joder, ¿cómo se llama? En De repente un extraño, la que hizo con Michael Keaton de villano.
Sí.
¿Cómo sostiene ella? Sí. Se convierte en una heroína de película, en una en un thriller de los 90, cuando tendría que ser la típica chica en apuros y es la que toma las riendas de la película. Ella tiene ese punto frágil y a la vez... un punto canalla, que es muy masculino, pero que ella también tiene, ¿sabes? Porque ella es la típica fanfarrona muchas veces, sabe muy bien cómo mirar a los hombres, cómo provocarlos, tiene... Ella tiene una mirada muy típica en sus películas, que es como diciendo, ahora mismo sé que te estoy poniendo, y lo sé. Y ese momento esos momentos que tiene ya de saberse guapa y explotarlo, de gustarse, me flipan, me encanta. Sí. Y lo hacen en muchísimas películas. En la película que le dirigió Antonio Banderas, Locos en Alabama, ella está espectacular. O sea, además es que tiene encima tiene una vis cómica buenísima. Me parece una actriz que tiene presencia, sabe actuar, es divertida. No es que sea una grandísima actriz, pero para mí es una actriz que tiene muchísima, muchísima magia. Y es una pena porque ella con tanta cirugía y tal, pues se ha perdido mucho, mucho del encanto. No ha sabido envejecer bien, pero en sus películas de los 80 y los 90, ella me parece maravillosa. O sea, está sensacional. Hasta en Cherry 2000, esta que la mierda que hay por ahí.
Oh, sí, me acuerdo de la carátula. Sí.
Hasta en esa me gusta. Me encanta.
Coche con un imán, ¿no? Lo levantaban ahí en medio del desierto, creo recordar. Sí, esa peli la he visto.
Pues sí. Pues todo lo que hace Melanie Griffith, sobre todo en la década de los 80 o 90, me fascina. Me encanta.
Bien. Bien, bien. Pues difícil, la verdad, para mí esta categoría. Iba a decir Sigourney Weaver, la tengo aquí apuntada, y ya hacemos pleno con Armas de mujer, porque Harrison Ford, Melanie Griffith y Sigourney Weaver están ahí. Sigourney Weaver me gusta mucho cómo transmite. El otro día un buen amigo me contó una anécdota de ella cuando vino a rodar aquí, pues creo que fue la de La fría luz del día, la de Henry Cavill, que era en Madrid.
Sí.
Parte de la peli, o esa o la de Bayona, la del monstruo viene a verme, ¿sabes? No sé cuál era la que me dijo. Y bueno, ella se alojaba en Madrid y un amigo de esta persona fue a verla porque es fan de Sigourney Weaver y la esperó en el hotel un montón de horas para conseguir un autógrafo. Total, que por la noche viene Sigourney Weaver después del rodaje, se baja del coche delante de la puerta del hotel, este chaval va a preguntarle: Sigourney Weaver, ¿are you Sigourney Weaver? Sigourney Weaver se da la vuelta y le dice: no. Y se mete en el hotel.
¿En serio?
En serio.
Joder.
Sí. Mira, yo aparte de esto, de Sigourney Weaver, diría Emma Stone, pero últimamente Emma Stone me aburre, incluso a pesar de Zombieland 2, que no estaba tan mal, y que vuelva a explotar esa faceta chiflada que... de actriz cómica muy Screwball que ha abandonado absolutamente para irse con Damien Chazelle y esa banda de modernos. Uh-huh. Pues mira, me gustó mucho cómo está Ana de Armas en Puñales por la espalda, porque es uno de esos casos en los que te das cuenta de que estás equivocado. Yo había menospreciado a una actriz que de repente en una película inesperada se me revela.
Sí, tú pensabas que era una chica guapa sin más, pero no, es buena
actriz. Exactamente. Y lo mismo me ha pasado con Kristen Stewart en la película absolutamente denostada por todo el mundo, Underwater, que dije, aquí fue como, bueno, vale, lleva varios intentos, no me lo acababa de creer, pero le voy a dar el pase. Esta es la película en donde inesperadamente le voy a dar el pase a Kristen Stewart, y es Underwater, una película de un monstruo submarino que se estrenó hace este año 3 o 4 meses, y que nadie vio, de nuevo, otra película que nadie vio en cines, luego querremos que los cines sobrevivan, en fin, y que estaba muy bien, era precisamente un papel rollo Sigourney Weaver, pero ella lo hacía muchísimo más vulnerable, pero jamás cursi, y digo, leñe, todo este camino por el desierto de Kristen Stewart desde la saga Crepúsculo ha cristalizado en algo.
Sí.
De hecho, en esa absoluta basura de Los Ángeles de Charlie que se estrenó también hace unos meses, ella era lo mejor, porque ella estaba en esta actitud de pasar absolutamente de todo, como Carl Russell. O sea, ella estaba en la película dinamitándola todo el tiempo.
Sí.
Y obviamente no podía levantar eso, nadie podría, pero ahí estaba. Así que, mira, yo voy a romper una lanza en favor de Kristen Stewart, que lógicamente no es ni será nunca mi actriz favorita, pero como actriz que no adorada, pero sí querida, es un pensamiento que he tenido recientemente y quería decirlo, y ya lo he dicho. Siguiente.
Pues estoy de acuerdo contigo, yo creo que es una tía que ha ido creciendo. Creo que le pesa mucho haber sido la protagonista de Crepúsculo, pero yo creo que con el paso de los años, además se ha metido también en proyectos así más arriesgados, en películas más no tan comerciales, ha hecho, me acuerdo que en Personal Shopper estaba muy bien, las películas estas que hizo con Oliver Asayas y Viaje a Sils María estaba muy bien
por
también.
Por eso te digo que Underwater no es ni de lejos la mejor película que ella ha hecho en estos últimos 5 o 6 años, no para nada, pero bueno, sí que es la que yo he visto en cines y ahí es donde se produjo ese cambio químico en mi cerebro. Para cambiarla de categoría, que es algo que es duro, ¿eh? que es difícil, y yo creo que esta es de las que lo ha conseguido. Vamos a ver, Pattinson, su amigo, ¿no? Yo creo que también lo puede conseguir. Yo creo que Pattinson ha hecho lo mismo, ¿eh?
O sea, va por el camino también, sí, es verdad. Cierto.
Y bueno, actrices que me gustan, en realidad, muchas. He citado antes a Goldie Hawn. Goldie Hawn siempre me ha parecido una actriz de comedia muy buena. Me encanta Gillian Anderson porque soy friki de Expediente X. Me gusta Amy Adams, aunque no estoy seguro de por qué razón. No sé si es por sus películas
Me encanta. Me encanta ya por sus películas y ella. Es una actriz que de las actrices de ahora la que más me gusta. Por encima de todo. Sí. Además, también hace de todo, o sea, y le da credibilidad a todo lo que hace. O sea, tiene sus patinazos también, pero es una chica que ha hecho absolutamente todo. Ha hecho desde, ¿cómo se llama? Está Desencantada. La película está así como si fuese un personaje de Disney. Sí. Y luego ha hecho papelones dramáticos, no sé, es una tía que tiene, no sé si será por los ojos tan azules que tiene así tan peculiares, que es capaz de mostrar muchísimas emociones y me parece una actriz sensacional. Y además también es capaz de mostrar mucha vulnerabilidad porque es así como bajita, menudita, pero luego a la vez tiene papeles así como en The Fighter, por ejemplo, que hemos mencionado antes. Me parece que destaca por encima de todos en la película, por encima de Christian Bale y por encima de Mark Wahlberg. Me parece que su personaje es sensacional y cómo lo encara, ¿no? Cómo una tía es capaz de... Realmente te crees que el personaje Mark Wahlberg es capaz de enfrentarse a su familia, pero porque está el personaje femenino detrás que le está apoyando. Es ella la que le da la fuerza. Y si hubiese sido otra actriz con no tanto carisma y con tanta personalidad, no te lo habrías querido. Pero como estaba Amy Adams, dices, efectivamente, te crees que esta tía pueda enfrentarse a lo que sea. Me flipa esa actriz. Y La Llegada, que es una de mis pelis favoritas de los últimos años, ella está sensacional, ella es espectacular como está.
Yo, es que lo que voy a decir es un poco antipático, pero me parece que con el tema de las actrices es mucho más blando con el de los actores, es decir, administramos el título de diva maravillosa a Meryl Streep, a Charlize Theron, a Glenn Close, a Penélope Cruz, a todo lo que se nos venga por el camino, y mira, no estoy de acuerdo con eso, ¿sabes? No me a Kate Blanchett, ¿sabes? ¿Cuántas veces no me he dormido yo con una película de Kate Blanchett? Bueno, pues no sé, ¿sabes? Entonces, bueno, buenas actrices, excelentes actrices, pero tampoco nos pasemos, ¿sabes?
Yo también tengo debilidad por Michelle Pfeiffer. Y Michelle Pfeiffer, ya sabes que es una de mis actrices favoritas. Me parece que es una actriz todoterreno. Y es de esas actrices que, como tú decías, ¿no? A lo mejor hay actrices que, por muy buenas que sean, no salen una película, ¿no? Y te duermes en su película. Pero es que Michelle Pfeiffer tiene la habilidad de que incluso una película que sea una auténtica mierda, la salvas porque está ella. Es curioso. Hay películas que no funcionan que dices, vaya mierda de película, me estoy tragando. Pero cada vez que sale ella, la película crece, ¿no? Por ejemplo, una auténtica bazofia como es Grease 2, que es insalvable. Insalvable, no hay por dónde pierdes. Si la película terminas de verla, es simplemente porque está ella. Ya está. O sea, simplemente no hace falta que se dé un par de vueltecillas, hable un poquito. Y es además una tía que yo tengo la sensación que cae bien a todo el mundo. Cae bien tanto al público masculino como femenino. Es decir, que muchas veces el público femenino es muy cruel con las actrices femeninas que son malas. Y porque hay un punto ahí, punto rencorosillo de mujeres hacia mujeres, que a mí me hace mucha gracia que no se lo perdonan, ¿no? Pero a Michelle Pfeiffer, curiosamente, cae bien también en el público femenino. O sea, no es plan de, fíjate, esta guapetona de que se va. No, es simpática. Y creo que eso le hace especial, o sea, a Michelle Pfeiffer. No es la típica guapa, porque es una chica que expresa mucha vulnerabilidad, ¿no? Parece siempre muy frágil en sus películas. Pero luego, cuando tiene que coger papeles, es un poquito más de carácter y más... y más, no sé, más coge el toro por los cuernos, pues sí, ella también lo hace. O sea, ella también puede ser una personaje, sí, así con mucho carácter. Me encanta, sí, a mí Michelle Pfeiffer, me flipa. Casi todo lo que ha hecho, ya te digo, hasta las mierdas más grandes me gustan. Por ejemplo, una película que hemos mencionado muchas veces, que mencionamos que es una película fallida, que no funciona del todo bien, pero que tiene sus cosas, es Cuando llega la noche. Y cuando llega la noche, uno de los grandes aciertos es que esté ella. Sí. Hace que la película funcione y hace que sí, todo, por muy mal que esté contado y a trompicones y que no... como ella es el motor de la película, ella es la que hace que arranque la película, pues te lo crees, lo das por bueno. Sí. Me encanta esa tía.
Sí, sí, sí. Bueno, te creo, sí. Es una cosa muy intangible. Podría cambiar de opinión mañana.
Efectivamente. Bueno, todo lo que hemos hablado de estos actores son casi todos son cosas intangibles, ¿eh? Son cosas, sí, que no se pueden casi ni verbalizar muchas veces.
Exactamente. Uh-huh. Sí. Pues nada, siguiente categoría, nuestro momento emotivo favorito.
Oh, sí.
Pues hombre, yo tengo que decir que el final de E.T., que tiene un efecto en mí que es siempre el que se me escape la lágrima también. Ya sé que es muy típico y muy tópico, pero es muy, no sé, se mezclan emociones de ese momento con otras del pasado, ¿no? De modo que todo es una especie de enladrillado bastante profundo y se produce ese efecto. La última vez que la vi en cine, pues me tuve que esperar a que a que se me secase en los ojos, porque, sí, sí, porque fue un derrame entero, porque aquello, y sabes lo que va a pasar, sabes cómo pasa, sabes que es una película, que sabes que es todo mentira, sabes que te se parece a los hermanos Calatrava, me da igual, ¿sabes? Pero esa forma de cerrar la película, además así tan brusca, con el primer plano del niño mirando hacia arriba y luego ¡chan! Se pone todo en negro dirigida, pues ¡buah!
Sí, sí,
es como que te doy la puñalada y te dejo ahí que te desangres. Y así se acaba E.T. ¿Eh? Te dejo en la cera, sí, sí, tirado, sí, como yo qué sé, tío, como el vaquilla ahí, ¿no?
Y lo que dices tú, que la puedes ver 10 veces que sigue llorando. Yo la he visto también no sé cuántas veces y sigo llorando cuando la veo. O sea, hace relativamente poco se la puse a mis sobrinos, hace un año y pico, a una de mis sobrinas, y lloré yo más que ella. O sea,
sí,
sigue funcionando. Además, es que Steven Spielberg maneja también los sentimientos, es un tío que sabe manejar también los sentimientos, es tan emocional, sabe muy bien los artilugios de todo ello que te toca el corazón, sin ser tampoco excesivamente sensiblero, porque se le acusa muchas veces de sensiblero, pero tampoco es... No va por lo fácil, ¿sabes? Y yo creo que Spielberg eso lo maneja muy bien. Podría, además... podría abusar de eso muchas veces en sus películas y porque es un experto, pero el tío muchas veces yo creo que se contiene, ¿eh? Sí que tiene sus pinceladitas, pero se contiene porque yo creo que le jode que le acusan de sensiblón, pero a mí me da igual, a mí los momentos sensiblones de las películas de Spielberg me parecen la hostia, y E.T., o sea, ese final es que es, bueno, ese final y todo lo anterior, todo el momento en el que E.T. parece que ha muerto y demás, y cómo llora Elliot, cómo reacciona toda la familia. Joder, es espectacular. Quien no llora con E.T. en esos momentos es que directamente no tiene corazón. O sea, así te lo digo.
Uh-huh. Sí. Así que... Eso es así.
Sí, sí.
Lo siento, sé que soy muy tópico y si ustedes escuchan este podcast o ven nuestros vídeos a menudo, pues lo habré repetido ya. Con lo cual me da la impresión de que me repito con los viejos. Oye, estoy viendo que Michael Bay es trending topic en Twitter.
¿Sí?
Justo mientras hablo, y es porque ha explotado una refinería en Rusia. Entonces,
sí.
Twitter está diciendo el mes de agosto lo está dirigiendo Michael Bay, porque después de lo de Beirut y esto, está de trending topic por esa estupidez. Dios mío, qué mundo este. Dios mío, nos vamos a tomar por saco. Bueno, el caso es que... lo que estaba diciendo, que somos muy típicos, pero que es que es así, a mí me gusta. Luego me pones una película de mi madre se va a morir por un cáncer y yo no puedo ver eso, ¿sabes? O sea, simplemente no me expresa ningún concepto. Las rehuyo, pero luego encima muchas veces ni siquiera me conmueven. Ya. Porque es un concepto demasiado directo
A mí me ocurrió eso con un monstruo viene a verme, no me emocionó esa película, no me agarró, no me tocó.
Sí, yo no la he visto porque me da miedo verlo, eso, ¿sabes? Bueno, me leí el libro y esa película sé que la estrenaron en verano, yo estaba de vacaciones y no fui a verla, no tenía que escribir nada sobre ello, bueno.
O sea, que no la has visto y deliberadamente la estás esquivando la película, no quieres verla.
La estoy esquivando, la esquivo, sí, no quiero meterme en ese fregado. ¿Sabes?
Ya. Pues ya, pero vamos, lo que has dicho a mí, yo con un monstruo viene a verme que la gente habla maravillas de la película, que se emociona y tal, a mí no me terminó de agarrar, no sé si es por la manera que está contada o porque directamente tengo la sensación de que en esa película al niño le tratan como si fuese gilipollas y es lo que directamente me saca de la película, ¿sabes?
Sí.
Le reconozco muchas cosas, yo creo que visualmente la película es muy potente, creo que tiene momentos visuales muy chulos. Pero creo que le falta saber manejar los artilugios de la emoción como hace Spielberg. Y eso que Bayona es muy, muy spielberiano, ¿eh? Es muy, lo tiene como referencia, pero no, joder, es que algo tan, tan fácil para hacer llorar a la gente como que si tu madre se muere de cáncer, en manos de Spielberg estarías 2 horas llorando y en el momento y en manos de Bayona, pues para mi gusto, ojo, esto es algo totalmente subjetivo. Creo que no termina de emocionar del todo, le falta sí. Hay algo, le falta un...
Tengo problemas que no acabo de resolver con eso, porque por un lado hay películas que tratan de hacerte reír todo el tiempo contándolo en todo momento en forma de comedia y esquivar el drama. Y eso tampoco me gusta.
Ya.
Con lo cual, ¿cuál es la manera de dejarte contento ahí, Juanma? Pues mira, ni Juanma lo sabe. No quiero que me manipules con eso ni por H ni por B, ni por una vía ni por la otra. Es decir, que a mí la típica comedia inglesa con Christine Scott Thomas, que esto va de vamos a aprender a tocar el violín antes de que se muera tu amigo, ¿sabes? Yo qué sé, ¿sabes? No, eso no me gusta, pero es que tampoco me gusta la típica película de tengo cáncer a la mitad y esto ya va a ser como como ver cómo me muero, prepararse para la muerte, ¿no? Y al final todo es luminoso y bonito, cosa que, vale, estoy de acuerdo, puede serlo, ¿no? Pero no, ahí hay cosas que todavía no he acabado de encajar. Vamos a ver cuando lo hago, pero no me gusta. Es un género
que... Y que esto de las emociones no deja ser algo, pues como todo, es también muy subjetivo. Es como el terror o como la comedia. Hay gente que cosas no le da miedo y otras cosas espeluznantes, me refiero. Cosas que a priori tenía que ser terroríficas, que hay gente que no le da ningún miedo. Y luego cosas más ligeritas se acojonan vivos. Y luego, y con la comedia igual, hay gente que con la comedia más elaborada no se ríe y con los chistes fáciles se parte el culo. Es que eso, con las emociones y con los sentimientos es muy difícil que haya una norma que valga para todos.
Tiene que ver con que el cine no deja de ser una espectacularización ya de la realidad. Entonces, que tú trates de aproximar ese arte a la realidad me produce rechazo. Entonces, lo admito más, curiosamente, cuando la película no va de eso y simplemente ocurre. ¿Sabes? Porque yo creo que así es más bien la vida, ¿no? La vida va de muchas cosas, con lo cual el centrarte en eso es algo que me abruma demasiado. No lo sé, no soy capaz de conceptualizarlo demasiado. Probablemente no sea claro al respecto, pero simplemente es algo que no me gusta. Ya. No me gusta nada.
A mí tampoco. Cuando es tan evidente, no me gusta a mí tampoco. Cuando sabes desde el primer momento que es lo que están buscando, que te están buscando...
Claro.
Están buscando... Es como el toda la película está diseñada y creada para ese momento en el que tú llores. O sea, para que te saque la lagrimita. Entonces, cuando ves los artilugios, cuando ves las herramientas que están utilizando, pues a mí me saca la película. Digo, pues si estoy viendo lo que va a pasar, si estoy viendo lo que va a ocurrir, no puedo emocionarme cuando llegue porque ya lo estoy esperando. Tiene que llegar de una manera más natural. Y si lo puedes llegar a ver, porque ya está todo contado en las películas, por lo menos que te lo cuenten de una manera honesta y te lo cuenten bien. O sea, a lo mejor ahí sí que te pueden llegar a emocionar. Pero cuando todo es tan evidente, cuando todo está tan claro que sabes lo que va a ocurrir, pues es muy difícil. A mí ya te digo, me cuesta. Me pasa lo mismo que a ti.
Ya te digo que quien me entienda, que me compre, porque odio las películas trágicas que lo abordan, pero también odio las que tratan de abordarlo de manera luminosa, ¿sabes? En plan, no vamos a meterte el dedo en el ojo, de hecho vamos a hacer incluso una elipsis de 7 años hasta después de que el personaje haya muerto y vemos cómo siguen siendo felices los demás y su legado permanece, etcétera, etcétera. Mierda todo, no me gusta, ¿sabes? No me gusta y yo creo que deberíamos pasar a villano.
¿no? No, pero espera, que no, no te he dicho yo mi película.
Ah, vale, perdona. Sí. Perdona, sí.
Dime. A ver, tengo, pues, tengo varias, pero voy a elegir una que además es de nuevo Abuelo Cebolletas, creo que ya lo he contado. Es A Ghost Story, la película de David Lowery.
Ajá.
Que tiene varios momentos muy emocionantes. Al final de la película, yo creo que te toca la. Pero a mitad de la película, bueno, incluso al principio de la película, tiene un momento que para mí es devastador, que es el personaje principal, el personaje protagonista, que es Casey Affleck, se muere. Y vemos, a partir de ahí, la película es cómo se desarrolla la vida sin él, en su ausencia. Él siendo testigo como un fantasma, ¿no? Que visita su casa y visita a su novia. Y él va viendo cómo la vida sigue avanzando en su ausencia. Que ya es algo bastante demoledor, es decir, comprobar cómo sí. La vida no se termina con la muerte de uno, que tú te mueres, sí. Pero tus seres queridos siguen haciendo su vida. Claro, hay un momento muy increíble de la película en el que para mí es realmente el devastador y muy emotivo cuando el personaje de Rooney Mara, que es la novia, decide largarse de la casa donde ha estado viviendo con él, con Casey Affleck. Ella se va a coger todas sus cosas, hace llena el coche de sus cosas y se aleja. Y vemos cómo el personaje de Casey Affleck, enfundado con la sábana esta de fantasma, que está durante toda la película, él la ve cómo se aleja desde la ventana, desde dentro de la casa, porque él no puede salir de la casa, porque es el típico fantasma que está atrapado en el lugar donde ha vivido, ¿no? Y ese momento en el que él ve cómo su novia se aleja y él se queda en esa casa donde han estado viviendo, me parece súper triste. Además, con una utilización de la música sensacional de Daniel Hart, muy, 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 muy bonito. Es de las cosas más emocionantes y más bonitas que he visto. Y además, no es tan evidente como hemos dicho antes, ¿sabes? Y me parece que está muy, muy conseguido.
Sí.
Me encanta ese momento de la película.
Sí.
Y cada vez que lo veo, lloro como una magdalena. Sí.
Pues es interesante porque ahí tienes una aproximación desde el fantástico a ese mismo concepto, ¿no? Con lo cual sí. Me parece más interesante. Mira, quizá esa sea la manera de hacerlo que me agrade. Así que, bueno, pero de todas formas vamos de momento conmovedor a villanos favoritos. Que en
ojo, que no, tiene su... nos está diciendo Poveda, sí. Nos dice Tacañón que tenemos que ir terminando ya, que llevamos mucho tiempo.
Este es el último, ¿no?
Villano. ¿Qué hacemos? ¿Villano favorito decimos?
Sí, yo creo que sí.
Así picaditos que he hecho de fiestas y tal, con categorías, he cogido varias veces escena post-créditos y siempre se me ha quedado fuera, porque la pongo siempre al final sí. Y nunca consigo meterla.
Sí, pero es que escena post-créditos, he estado mirando un poquillo, tratando de recordar, y son todas de Marvel. En realidad tampoco hay tantas cosas tan memorables, o quizá me equivoco.
Bueno, yo me acordaba de algunas que no eran Marvel, pero bueno, sí. da igual. Vale, nos quedamos con mi villano favorito, venga, vale, de acuerdo. Pues venga,
vale, voy yo.
Sí.
Yo, sin lugar a dudas, John Lithgow.
John
Lithgow en Ricochet, en Dexter, en Máximo Riesgo, en las pelis de Palma que te molan, ¿no? En Blowout y en Nombre de Caín, ¿no?
Sí.
Está ahí John Lithgow, ¿no? Y bueno,
John Lithgow es un malo recurrente en las películas de Brian De Palma. Y luego, también, sí.
Lo peor que ha hecho John Lithgow no es matar a su propia mujer, ni yo qué sé, ni matar a un pobre señor que pilota un helicóptero o reparte libros en una cárcel, como en Ricochet, sino prohibirle a Kevin Bacon bailar.
Ah, sí, sí, sí.
Esa es la maldad peor que ha hecho John Lithgow.
Lo peor que puede hacer, desde luego, sí, sí.
Es lo peor que se puede hacer en la vida, eso. Bueno, John Lithgow me parece un actor estupendo en todo lo que hace, y cuando hace de malo, pues le tengo un especial aprecio, ¿no? El villano de Dexter, que tiene un papel fundamental en la cuarta temporada, su especie de némesis, más malo todavía, ¿no? Pero bueno, sobre todo en Ricochet y en Máximo Riesgo, dos películas molonas, está genial. Esa cara de malo que tiene John Lithgow es realmente amenazante, es un hombre de una estatura bastante notable. Y luego es un actor con un abanico capaz de papeles impresionante. Puede ser
eso
bueno.
Eso te iba a decir. Sí, porque puede hacer de muy bueno.
Puede ser un tonto cándido o puede ser un malo meticuloso y manipulador.
Es un tío que puedes odiar y te puede inspirar muchísima ternura. Es curioso, es difícil, ¿eh? Es un grandísimo actor, es muy bueno. Sí, sí.
Fíjate su papel en El planeta de los simios, en el remake, en la primera.
Ah, sí, sí, sí.
Era un señor con Alzheimer, creo recordar, ¿no?
Sí, eso es.
que se lleva muy bien con César, cuando César era un monito chiquitito y majete, ¿no? Era conmovedor. Mira, me gusta más la manera de nuevo de abordar la enfermedad y la muerte en las pelis fantásticas. Creo que es más realista.
Yo también lo creo, sí.
Las reales. Y me encanta John Lithgow. Bueno, en Máximo Riesgo tú sabes que es mi malo favorito de todos los tiempos. Y en Ricochet no se queda atrás, porque es una peli tan teatral y tan exagerada que es divertidísimo. Toda la colección de putadas que hace. Y bueno, y si te vas a De Palma, pues qué contar, ahí ya tendrías que extenderte tú mejor.
Sí,
pero
bueno,
es súper divertida, ¿no? Y vamos, John Lithgow, sin lugar a dudas.
Muy bien, pues yo voy a seleccionar uno típico del cine reciente de los últimos 20 años, que es Anton Chigurh. Javier Bardem no es país para viejos, me parece que es cojonudo.
Muy
John Lithgow. Yo creo que es uno de los malos definitivos del cine, o sea, porque el tío es un tío que no muestra ningún sentimiento, yo creo que muestra a un psicópata de una manera hiperrealista. Y con esa frialdad, tiene un par de momentos la película que son espantosos, ¿eh? O sea, ya no es el hecho de cómo lo muestran muchas veces los Coen, que lo muestra como si fuese una presencia invisible, ¿no? Si tú lo percibes pero sin verle. En los momentos en los que va persiguiendo a Josh Brolin, que no le llegamos a ver a Javier Bardem, pero ya como no lo ha presentado antes, pues hace que todo sea más terrífico. Pero es que los momentos en los que nos los presentan los Coen a Javier Bardem es terrorífico, y más sobre todo utilizando a un tío que visualmente aparentemente no tendría por qué dar miedo, porque lleva un aspecto bastante ridículo. Ese peinado, esa manera de vestir, parece un capullo, un paleto, más que un asesino sin compasión. Pero una vez que se pone en acción, que se pone a ejecutar a la gente, además de esa manera tan fría y tan impersonal, o sea, cuando coge el rollo este de aire comprimido con el que se matan a las vacas y mata a un tío aleatoriamente en la carretera, me parece terrible, me pone los pelos de punta. Y en el momento en el este que mata a ese tío que lo ahorca, que lo estrangula por detrás, la cara que pone ahí de sádico ahí con los ojos casi que se salen de las órbitas, y cómo van agitando los pies ahí en el suelo, como el otro mientras intenta salvarse, intentando haciendo movimientos espasmódicos para liberarse de él, y cómo él hace fuerza con los pies y con el cuerpo y van dejando las marcas en el suelo de las suelas, de las zapatillas, de los zapatos. Joder, está todo muy muy conseguido. Es un malo muy muy bien construido, tanto por el actor, por Javier Bardem, que creo que lo hace muy bien, tanto como por los directores. O sea, creo que hace que sea un tío realmente repulsivo y que cause muchísimo, muchísimo miedo. Me fascina. O sea, es un psicópata de manual, pero muy, muy bien construido. Esa frialdad y todo, me parece que está súper bien hecho.
Es un Terminator, sí.
Es como una máquina. Es un hombre, porque sabemos que es una persona, pero como no tiene ningún atisbo de nada, desde ningún tipo de sentimiento, nada, es todo con esa frialdad, parece realmente una máquina. Sí, es verdad. Sensacional. Bueno, pues nada, Juanma.
Pues sí, yo creo que ya es hora de que te vayas de vacaciones.
Sí.
De que te vistas de vacaciones y te vayas. Yo voy a seguir trabajando y cerramos este podcast improvisado de nuevo. Sí. Repito, improvisado, un podcast improvisado. Y desearles a ustedes una buena semana de agosto.
Pues sí, disfrutar del calorcito o de las tormentas de verano, que refrescan mucho, que hoy tenemos día de tormenta de verano que es maravilloso. Abrir las ventanas y entra fresquete, que eso es una maravilla en pleno mes de agosto.
Sí, ¿sabes quién no le da el fresco? A Antonio Poveda, que nos está diciendo que acabemos ya este podcast. Último que hago así, el último, esta es la última vez. ¡Ah!
acaba de escribir 1.50, diciendo, cabrones. Bueno, pues recordamos a la gente dónde puede escucharnos y ya
en, lo exactamente, en iVoox, en la plataforma de Es Radio y Libertad Digital, en Spotify, en Apple Podcast. También pueden escuchar Universo Xiaomi si les gustan los trastos y los gizmos de Antonio Poveda.
En Podimo también los pueden escuchar, que no hemos dicho, creo. ¿Podimo?
En Podimo, sí, en la aplicación de pago de Podimo, que bueno, pues es una especie de Netflix de podcast. Ahí también estamos metidos. Muchas gracias por escucharnos. Recomiéndennos a sus parientes, a sus abuelos, abuelas, amigos, enemigos, a todo el mundo que conozcan. Recomienden este podcast. Muy que bien, no va es. Solo de cine, sino que es un pedacito de vida.
Es un pedacito de la vida, eso es.
A influirles, exactamente, a que seamos todos mejores personas. Bien, a que llevemos mascarilla, lleven mascarilla, por Dios, no me sean estos niñatos que van por la calle sin mascarilla, jiji, jaja, es que te dan ganas de abofetearles, devolverles la gorra del revés.
Te dan ganas de devolverte Javier Bardem y matarlos a todos. Ahí.
Con su camisita de Villabón y su gorrita de un lado y su novia de muslos prietos. No.
¿Dónde coño vais, chavales? ¿Dónde coño vais? Ahí todos juntos, ahí y tocándos, ahí en pandilla.
Grítale, asintomático.
Asintomático, me cago en mi... Bueno, vale.
Vale, ya, venga, chicos, hasta luego.
Venga, nos despedimos con cancioncita. Se me acaba de ocurrir una muy divertida que mi mujer y yo escuchamos, sobre todo en época de verano, que es muy divertida. Yeye italiano, Tony Renis. Cuando dico que te amo, ¿qué te parece?
Fíjate, esto es muy. Me imagino a Mónica Bellucci en una bicicleta todo el rato con estas canciones.
Maravillosa, canción de los años 60, pues eso, ligerita, muy veraniega, pues como somos, nosotros ligeritos y veraniegos.
Sí, bueno, cada vez menos ligeros, pero de acuerdo, venga, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Cuando digo que te amo, créeme, es la pura sacrosanta verdad. Fino a ieri sono stato un ok, sera sempre divertito e niente più, ma adesso no, non sono più così.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.